Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, ya lo saben, es el programa de drama humano hilarante. Y estamos aquí nuevamente con Estudio Nuevo con mi amigo Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
Vamos al Estudio Nuevo.
Vamos, no, ya estamos en el Estudio Nuevo. ¡Opa! Tenemos otra cámara. Y quiero que vean acá como las mejoras que hemos traído, o las empeoras, como decimos en la gente de la Fórmula 1, nos gusta hablar mucho de las empeoras. Las mejoras que hemos traído, cuando digo la gente de la Fórmula 1, no digo los que trabajan en la Fórmula 1, los fans, porque no, ahora parece que ahora necesidad y no, porque no, estoy a años luz de estar en la Fórmula 1, de verdad. Pero quiero que vean cómo tenemos acá el micrófono, el Blue Yeti, ven cómo se escucha el audio nuevo, tenemos audio nuevo, video nuevo, tenemos todo nuevo. Pero potencia. Yo le quiero decir a la gente que nos puede ver por... A la gente, le voy a decir a la gente que nos escucha, que lo sepa. Pero a la gente que nos puede ver por YouTube, creo que vean cómo este Blue Yeti está totalmente desenchufado. Está desenchufado este Blue Yeti y es solo para la pinta. Porque en este podcast nos gustan mucho las apariencias. Las valoramos mucho. Y Seba, ya que estamos... Si hablamos de apariencias, Seba, contame. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy es difícil enganchar con el tema de apariencias.
No, bueno, puede ser de apariencia. Bueno, sí, no, se iba a hacer todo un camino, pero iba a ser un poco largo.
No, pero vamos a volver a China.
Me parece muy bien.
A un tema que me lo pidieron, yo no lo quería hacer.
Ajá.
Pero lo dije.
Sí, pero
hay un asunto que China es tan confuso.
Sí.
Entonces, vamos a hablar de la rebelión Boxer.
Perfecto.
Porque seguimos en el siglo de la humillación de China. ¿Mm? Seguimos, sí, todo en cronológico, ¿no? Para no volvernos locos con algo tan complejo, como digo, como es China. ¿Mm? Un país tan distinto que la amenaza comunista viene del oeste. Qué loco. La amenaza roja no viene del oeste.
Pues sabes que te iba a decir que, pues sabes que, sí, es muy complejo. Mucha gente me comentó, el comentario que recibe mucha gente, me hace mucha gracia como tiendo a acercarme naturalmente al micrófono que está para la pinta nomás, ¿no? Pero, no, mucha gente me comentó que justamente que se les hace complicado seguir estas historias de China.
Por los lugares.
Por los todo. Lugares, los nombres, todo es muy difícil. Es realmente complicado. Además, viste, inclusive la estructura de los nombres es como muy diferente a la occidental. Japón a mí se me hace mucho más fácil de seguir porque es más parecida, ¿no? Salvo que el apellido está al principio, el nombre está al final.
Sí.
Pero, ¿viste?
Sí, por ello, por su fonética tienen Soucheng. Pero claro. Soucheng es muchísimas cosas, puede ser Soucheng. Desde un plato con pollo hasta un general. Y decís, ¿por qué? Mientras que en Japón te dicen, ese es ramen. Que en general se llama Mushimicha Tokugawa. Entonces, está Tokugawa.
O el apellido, ¿no? Ya está clarito. Ya está. Bueno, muy bien, Seba, contanos de la rebelión Boxer entonces.
Como te decía, no iba a tocar el tema de los Boxer, porque esta rebelión pugilística, ¿no? Tiene bastante cobertura en el occidente y es muy conocida frente a otras historias como los Taiping.
Sí, el nombre ya es occidental, por lo pronto, ¿no?
Sí. No se lo pusieron los chinos.
Los chinos le ponían nunca como los boxeo. No sabía lo que era el boxeo, no sabía lo que era. Claro. Sabría lo que era el kung fu, pero el boxeo.
El boxeo no tenía nada de pugilístico. Y había otras que para mí fueron más importantes. La última vez mencioné por arriba en la revuelta Taiping el asunto de los Dungang, que tuvo cientos de miles de combatientes, llevó a un acuerdo desigual entre Rusia y China, en estos famosos acuerdos desiguales, ¿no? Y fue otra de las revueltas que tuvieron, ¿no? Esta vez fueron los musulmanes contra los chin, pero es compleja, hay personajes que aparecen, pero después no se van a cruzar, o que son importantes en China, pero acá no los conocemos. Yo hablo de Lu Songfeng, el general, nadie tiene idea quién es, ¿viste? Entonces, sería hacer una serie de China enorme que no va con nuestra cosa. Es bien para un podcast de esos tipo Age of Revolutions, una cosa así donde hablan 300 podcasts bien cronológicos. Nosotros somos bien del humor light, ¿no? No somos del podcast de 1000 episodios que sigue una cronología tipo History of Germany, ¿no?
Bueno, sí, no sé, decíselo a la gente que está colgada ahí con los 11 César Romero, ¿no? Que hubo gente que me reclamó y dice, che, por fin volvieron los César Romero, hace un año que no sale un capítulo de los César Romero.
Sí, bueno, pero nosotros no estamos para la cronología. ¿Para qué estamos acá? Para hacer chistes de Phil Collins y de comida.
Sí.
En esencia somos eso. Entonces, vamos a lo popular, vamos a lo que mueve a la gente y a los clics. Vamos a una época donde un grupo de tipos que hacen Kung Fu decidieron pelear una guerra contra armas de fuego onda Matrix. Bienvenidos a la historia de una película de los hermanos Shaw que pasó en la vida real.
Ajá.
Artistas marciales a lo Avatar demostrarán entrenando a lo Dragon Ball que pueden pelear como si fueran Batman
contra gente armada, contra la fuerza del imperialismo y la maldad, que lo correcto y lo hermoso puede contra la corrupción y el dinero.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo todo lo que estás contando!
Sí, spoiler alert, el cómic, las películas y los mangas son todos una mentira y escapismo. Esto no funciona, Batman no funciona y el maestro Kung Fu pierde contra el rifle
10 veces. ¿Vos me estás diciendo que Katsumoto no gana Katsumoto al final?
No, lo llenaron a balazos, el chi es una mentira, la moral se compra y nadie en la UFC ganó haciendo Wushu.
Esa es la realidad. Esa te debería dar la pauta de todo.
Nadie entra al UFC 235 y se pone, ¿no?, en la posición de la grulla a pelear como Daniel San. No,
no funciona.
El chi es mentira. Vos no acumulás el chi, haces una barrera con mi chi y freno las balas. No frenás ni la bala, ni la piña, ni nada. Ante la duda, que te agarre un médico con bisturí y no uno que haga Reiki, porque el Reiki nunca destapó una arteria. Nunca, jamás. Traeme, por favor, el stem y destapame, porque el Reiki no destapa arterias. Así que el subtítulo de este programa podría ser: en la guerra, mejor un Mauser que el Kung Fu. Igual hizo mucho chiste, rápidamente después se dieron cuenta, cambió, hicieron Kung Fu 2 minutos. Fue una manera de crecer el apoyo popular en el pueblo hacia estas demostraciones de artes marciales. Creo que para esta época ya estaban clarísimos que no puede ser Kung Fu contra rifles. Así que, ¿dónde estamos? Nos vamos a parar originalmente a final del siglo XIX. Esto a los chinos no les importa para nada porque tienen otro calendario.
Claro.
Pero no es menor porque siempre hay mucha vuelta mística en los cambios del siglo, mucha profecía con los números. Viste que a la gente le encanta eso. Ah, cae el milenio, cambiamos. En este momento no era la excepción, había todo un revival religioso a finales del siglo porque cambiaba el milenio. De pago en el siglo cambiaba todo.
Ajá.
Habíamos visto que tuvieron fuerza los metodistas. Un montón de denominaciones religiosas tomaron muchísima fuerza a este cambio de siglo, y la situación en China tampoco es muy distinta. La situación en China es en realidad peor porque es muy mala.
Okay.
Muy mala. Esto es uno de esos momentos mejor no agarrar el gobierno, ¿no?
Uh-huh.
Decir, que este palo caliente se lo lleve otro.
Si de uno, la Rúa, año 2000.
Claro. Si uno entra a Wikipedia, que suele ser muy eurocéntrica, por lo menos en español y en inglés, encuentra mucha información sobre el siglo de la humillación para China, con esta cosa como la guerra del opio, la segunda guerra del opio, la guerra sino-francesa, que es la guerra nilo-china, así como se quedan con Vietnam, o la guerra sino-japonesa del 95, que fue una humillación tremenda para los chinos, porque los que le ganaron son los japoneses, que son asiáticos, son japoneses, siempre los vieron como una isla atrasada y menor, como no como un estado tributario de China, que lo fue mucho año, y de repente, en inferioridad numérica, la naval japonesa destruye totalmente a la naval china, que era el orgullo, la flota real china de China en ese momento, que era una cuestión de orgullo, porque son unos barcos chinos hermosos, todos hechos, bien labrados, a lo uno se puede imaginar un barco chino lindo, pero vinieron los japoneses con tecnología,
claro,
y les reventaron todo. Poco pudieron hacer contra la nueva armada japonesa, que Japón ya había entendido perfectamente cómo era la proyección de poder, la naval, la importancia. Japón agarró el libro de las potencias y dijo no.
Sí, aprendió rápido y ya estaban modernizados, ya estaban en proceso de modernización, etcétera. Habían conseguido asesores europeos.
Sí, sí, pagaron. Ojo, los chinos también tenían asesores japoneses.
Ah, okay.
Pero, tenían europeos. Asesores europeos, más que nada alemanes.
Okay.
Usan muchísimas cosas alemanes, pero los japoneses lo que hacen lo hacen con una intensidad tan fuerte y China es tan grande que es muy difícil. Todo lo que es las reformas que tomó Japón las pudo hacer porque eran una isla y tenían un gobierno central muy fuerte. China, al ser tan grande, no puede trabajar tan rápido. Estas humillaciones que les ejercen los extranjeros no son menores, claro que no, son la base, pero no afectan tanto a la comunidad china que vive adentro del país. China es un país enorme, pero en lo interno los chin también tienen problemas. Vimos la revuelta Taiping en el programa anterior mío, si les interesa está ahí, que es la guerra más mortal del siglo, y por ahí no se sabe mucho. Este conflicto pasa la misma vez que la revuelta Nian, que pasó
Nian Cat, la revuelta de Nian Cat.
No tienen la misma base porque los Nian son una población, pero este es Nian y se pronuncia Nian.
Okay.
Que es distinto a Nian, que es distinto a Nian, que es distinto a Nian. Por eso el chino es tan difícil. Pasó en el norte, ¿no? Y por eso también le costó tanto. En el programa anterior yo decía, ¿por qué enseguida no manda los Qing mandan tropas enseguida al sur a aplacar a los Taiping? Porque estaban peleando en el norte también contra otros rebeldes, que eran más que nada un grupo de bandidos y nunca se llegaron a coordinar con los Taiping. son chinos enojados con el gobierno chin, que era manchú. En los nortes, la mayoría étnica es Han. Y salieron a robar, onda revuelta popular. Su lema era robar al rico para dar al pobre.
Es un lema muy original.
Es un lema muy original, sí. Tampoco esto es casualidad porque eran mayoritarias, eran grupos mayoritarios, es Han, como digo, mayoritarios, se identificaban como víctimas a este gobierno, que era una aristocracia extranjera. Y los dioses no los quieren, porque eran momentos también de inundaciones, de crisis. En China, esta época está jodida, ¿no? No tenían, como los Taiping, una idea de formar un gobierno. Pero bueno, en 1851 se desborda el río Amarillo, ¿no? Y es el primer lugar donde van a cobrar impuestos, es al norte. Porque claro, si vos lo pensás, ¿dónde vas a cobrar impuestos? En el lugar que tenés más influencia, el norte, está más cerca de la capital, ¿no? Entonces, para pagar la guerra contra el opio, el primer lugar donde van a cobrar impuestos es al norte, a estos tipos, que son la mayoría, y están cerca los ejércitos mongoles y manchúes, que son los principales ejércitos ahora de los Qing, que son extranjeros. Entonces, claro, es más fácil cobrar en Beijing que en Vietnam.
Y sí.
Entonces a estos tipos se les desborda el río, les cobran impuestos, están enojadísimos. Después va a venir la revuelta de Dungan en el sur, van a hacer problemas con los musulmanes que formaban parte de China. Y luego van a venir ideas mucho más revolucionarias en el sur, porque el sur no tiene a ser, no hay tanto Han, que el Han es más bien anti-extranjero y conservador. El sur es más variado étnicamente, habla más idiomas también, y suelen ser anti-gobierno manchú y más pro-extranjero. Son más bien reformistas. Estas dos fuerzas, reformistas y conservadores, están en toda la historia y van a chocar siempre. Y van a estar chocando inclusive dentro de la corte Qing en dos bandos clarísimos. Uno con la emperatriz Xi Jin, la emperatriz viuda, perdón, Xi Jin, que va a estar del lado de los conservadores. Y el próximo a ser decapitado del lado de los reformistas. Ya, porque usualmente quien se oponía a la emperatriz marchaba en alguna especie de complot secreto que... El chino es muy ingenioso.
De lo cual
ojalá, ojalá te decapiten, porque los chinos también son muy ingeniosos.
Ah, la muerte de los mil cohortes, todas esas cosas. No, esto la gente tiene oportunidad de escucharlo en el episodio que hicimos sobre Xi Ji, allá por temporada 1, de los viejos episodios de la tortulia. Sí, los mejores. No, mentira.
No, no. Siempre no se escuchaba a nadie. Como eran mujeres.
Cuando no se escuchaba a nadie.
No se escuchaba nadie.
Sí, no se escuchaba a nadie en general. Pero, nada, no vamos a entrar eso ahora. Dale.
Pero bueno, entrando también para esa época, para explicar un poco el contexto de dónde se va a dar la rebelión Boxer, que se va a dar casi 40 años después de lo que fue la revolución de Taiping. Esta vez las fuerzas reformistas estaban lideradas por el joven emperador Wang Xiu. Esta vez busqué la pronunciación de todos los nombres. Y que dijo, soy un hombrecito, tengo 20 años, hay que sacar a China adelante, hay que hacerla de Japón, este es mi momento para brillar como emperador. Y vino Xi Ji, le dio un boleo de aquellos, en lo que fue la reforma de los 100 días, o sea, duró 100 días. Yo le había contado algo, que había un general que quería cambiar las cosas con los Taiping, pero bueno.
¿Cómo se da el tema de los 100 días, no? ¿Viste? Es como el club de los 26, ¿es? De los 27, del club de los 27, es como el club de los 27, ¿no? Para los gobernantes son los 100 días.
Son los 100 días.
Si pasás los 100 días, está bien. Pasás los 100 días,
por lo menos
bien.
Te sacarán un año, sí, pero
está.
Tenés un imperio.
¿Cuánto duró de la Rúa? Un año.
No, duró más.
Sí.
Pero en los 100 días ya te das cuenta si el gobierno va a funcionar o no. Ahí te das cuenta. Bueno, vino Xi Ji, sacó a Wang Xiu. Patada, terminó gobernando tras bambalinas Xi Ji, literalmente, pero no figurativamente. O sea, todos sabían que tenía el poder, pero ella gobernaba tras bambalinas porque no se podía ver a la mujer, estaba atrás, como lo habíamos mencionado en el otro
programa.
Literalmente, figurativamente. Todos sabían que era la que mandaba, claro. Pero estaba atrás de una cortina todo el tiempo, no se podía ver a la emperatriz. Creo que era porque era viuda y también esas cosas de China. Así que, ya saben, hizo lo que Cersei nunca se animó, que era darle un golpe de estado al hijo. En realidad no era el hijo, era el sobrino, pero ella lo puso en el poder. Ella originalmente en realidad quería al hijo del príncipe Gong. No sé si te acordás del príncipe
el
Gong.
Que comía alfajores. Sí, me acuerdo, claro, no me acuerdo.
¿Cómo pasa la historia? Como el príncipe come galletitas. Sí. Bueno, quería al hijo del príncipe Gong, no le sirvió, ella lo tuvo, entonces terminó agarrando al hijo de la hermana,
que también era amante del emperador anterior, que dicen que lo mató ella, pero no lo mató ella porque ya se metió en la corte a través de siendo la concubina favorita. Mujer muy hábil, como te digo, haría temblar a Cersei, porque cuando eligió un emperador y no le se veo, tiki, lo sacó a la reclusión en tu castillo, ¿cómo decía la palabra? Tu celda de oro. El palacio de verano se convierte en una prisión muy linda.
Son las mejores.
Son las mejores prisiones. Se tiene que poner una prisión, es una prisión de oro.
Sí. No en una de esas islas donde son mujer, no en esas islas donde hay hombres. Hombres. No, no en esos lugares.
Una mujer donde hay hombres, sí. Prisiones de oro. Puede ser una isla tu prisión de oro, como puede ser
no Santa Elena, como fue...
Elba. Elba era terrible lugar, Elba, boludo. Tenía corte, tenía todo, tenía guardias.
No, era mucho más lindo.
No, Elba estaba bueno. Santa Elena no, era una casucha ahí, una casa. No.
Como les digo, la que mandaba era esta Cersei china, que si te diría, estaría en Game of Thrones, la gente te va a decir, como veo que me están diciendo ahora, la serie perdió la magia, ahora como que tienen que terminar, va todo apretado como para terminar y todo se hace más rápido. Y yo te digo, como para muestra basta un botón, el emperador títere Wang Shu, se va a morir el 14 de noviembre a los 37 años, de la nada, y en su lecho de muerte, que se muere Cixi el 15, un día después, dice que el emperador va a ser Puxi, un don nadie de 2 años que no había aparecido hasta ahora, el mismo día que se muere la vieja. Mostrando que a veces te llega el final de temporada en la historia, y bueno, tenés que cambiar a todo el recast masivo y decir, bueno, mátenme al emperador, a la emperatriz, a todo el mundo, tráigame un muerto.
A veces hay que comprimir las cosas, a veces hay que comprimir.
Todavía, sí. Si lo hubieras visto en una serie, decías, uy, carísimo acá, vencimiento de contrato, porque los contrataron para 3 temporadas y los tienen que matar a todos, y me traes a este muerto, Puxi, que no sabes ni quién es.
Bueno. Yo tengo un ejemplo muy uruguayo de ese tipo, ¿no? El partido de la gente. La desarmada del partido, eso, en un mes se cayó todo, en una semana, y en la alternativa. ¿No bien? Todo en una semana se cayó, te dijeron, ay, acá están acelerando el guión, ay, tienen que apurar las cosas. En una semana se cayó todo.
El guión para repetir las elecciones, que nos gustan tener siempre el mismo tipo de elecciones.
Claro, sí, exacto.
No queremos cambiar. Entonces, claro. Si nada, me traes...
Se desarmaron dos partidos en una semana.
Ya está. Entonces, ¿qué va a ser las elecciones de Uruguay en el 2019? Una repetición de las del 2014, cuando hace una repetición.
No, no, del 2010. Está Sanguinetti. Tuvimos salado viaje en el tiempo.
Salado viaje en el tiempo.
Entramos en un viaje y volvimos al 95. Un terrible viaje en el tiempo.
En Uruguay nos encanta cambiar.
Nos encanta hacer eso.
Nos encanta.
Bueno.
Entonces, ya estamos en este momento. Ya la cosa viene complicada en China. Imagínate, vienen perdiendo como 5 guerras seguidas contra invasores extranjeros que le sacan pedazos de tierra. Tienen apagando revueltas donde mueren millones de personas. Uh-huh. Está complicada y encima va a venir una sequía seguida de una inundación, que eso es muy común, que es el 97 y el 98. Pero esta vez hay algo nuevo. El enojo de la gente no va a ser contra el gobierno, ahí se perdieron el mandato. No va a ser contra la emperatriz. Va a ser contra los extranjeros. Un detalle no menor.
Ok.
Un detalle no menor. Porque, a decir como yo te lo presento, imagínate que viviste toda tu vida en lo que creías era el reino medio, ¿no? El lugar entre el cielo y el infierno. El país más grande del mundo. El más importante. El elegido por los dioses. Tus ejércitos son invencibles. Tu gente incorruptible. Tu industria es insuperable. Poquito a poquito entran a caer extranjeros. El opio te empieza a corromper a tu gente. Tus ejércitos empiezan a perder guerras que tenían que haber sido facilísimas antes. Se te llena de productos importados. ¿Cambias? ¿Ves tus errores? ¿Ves el mundo, el cambio, la sociedad en su conjunto, la sociedad, el pueblo elige, hay que cambiar, tenemos que ir por un camino más progresista? Claro que no. La gente es conservadora, el pueblo tiende a ser misticista y reaccionario, entonces resaltás tu pasado glorioso, clamás por hacer tu nación grande de vuelta, te agarrás de las tradiciones, te aferrás y empezás a hostigar a los extranjeros y a las religiones nuevas. Sí. ¿Votás a Trump o tunís a los boxers?
Está bien.
Esta analogía, que es una analogía entre Estados Unidos y China, le pasó a China. Exactamente lo mismo. No decís, no, vamos a cambiar, vamos a abrazar esto nuevo. No, decís, voto a Trump. Porque el opio me está destruyendo, o los opiáceos, es más o menos lo mismo. Mis ejércitos no están ganando, hagamos a mi nación grande. ¿Qué me hizo grande? La industria, traigamos la industria de vuelta. Es Trump o los boxers.
Está perfecto.
No, no comparen Estados Unidos con China, una analogía es solo una analogía, pero pasa esto. No creas que decís, me di cuenta de mis errores y cambio. La sociedad suele ser muy conservadora y lo que prefiere es reaccionar
antes que cambiar. Uh-huh. Las empresas también, las familias también, todo. Es la historia de la humanidad. Así que vamos a ir al levantamiento Boxer. Al Ijetuan, que era como se llamaba, que es el Xijetuan, yo hubiera pronunciado así, pero es Ijetuan, tal cual. Que no quiere decir Boxer en chino, obvio.
No.
Quiere decir puños rectos y armoniosos.
Porque el chino iba a buscar algo así.
Sí.
Iba a buscar el camino del puño de los cielos y de la felicidad y del todo va a estar bien.
Claro.
No, el chino no va a tener nunca una cosa que sea el piñazo. Nunca va a tener, viste, no. El chino, claro. ¿Cómo se nota eso? ¿Cómo le pone el nombre a las cosas? La
cultura.
La cultura y las visiones, claro, de la gente. Porque fíjate, por ejemplo, los ingleses son capaces de ponerle a un barco HMS Terror. ¿Viste? Claro. Pero un chino nunca haría eso. Un chino le pondría, yo qué sé, el camino de las flores y de la felicidad espiritual y la armonía con el espíritu.
Claro, y acá lo hubieran puesto, si fuera España, me han puesto la de Santa María la Reconquistadora, sí, y Gloriosa. ¿Viste? Me decís, no, pero es una nueva reconquista.
Ah, nueva reconquista, sí, sí.
Santiago y la Reconquista. Bueno, cosas así. Así que el hijo de Tang, que era como si ellos se llamaban, era estos boxers que hacen la traducción, claro, los extranjeros, porque, claro, puños rectos y armoniosos, hablan de artes marciales y al principio son descritos por los occidentales, que no conocen mucho esto de las artes marciales, como boxeadores, porque lo que ellos hacen es hacen como despliegues de artes marciales tradicionales, una especie de, imagínense los Shaolin haciendo...
Sí, yo me imagino los chinos haciendo macacadas,
claro,
sí,
con sus armas tradicionales, es muy así, muy militar, y así es como llegan a la población, ¿no? Con esta especie de espectáculo donde muestran sus artes marciales en demostración de artes marciales. No, tipo, rompen muros y canalizan el chi, quiebran una tabla, todas esas cosas, todo el show. Porque, ¿qué pasó? Después de estas sucesivas guerras, se entra a llenar de misioneros que traen el cristianismo a todos los colores.
Bien.
Porque la última tierra para convertir que te queda es, es África, que está en pleno proceso, pero ya como que la lucha por África y por la conversión ya se está dando en Europa, te queda un pedazo de Asia, te queda China. Y cada delegación extranjera tenía su visión del cristianismo. Tenías a los protestantes, a los luteranos, a los anglicanos, a los católicos. Cada uno tenía su misión en la delegación. Y me voy a referir a la delegación como a la embajada y al sector que se considera territorio extranjero en China. Donde viven los comerciantes y donde estaba el cuerpo diplomático. O sea, una especie de mini barrio dentro de la ciudad o dentro de las ciudades para los extranjeros. Eso lo voy a decir una delegación. O sea, no se imagina la delegación, el conjunto de emisarios que va a China.
Claro, no es un grupo de gente, también es un grupo de gente más un lugar, más una cierta infraestructura.
Sí, más una cierta infraestructura, más una iglesia, más una misión, más un lugar de comercio, ¿no? Todas las cosas que llevan los occidentales. Iglesias y aduanas. Me encanta al occidental. Somos de la iglesia y la aduana. Entonces, estos emisarios chinos, que no es menor, cada vez conseguían más cosas. Los obispos eran paseados a la ciudad como si fueran realeza, los llevaban en esos carritos, viste, que te sostienen los chinos, ¿no?
Sí.
Como si fueran emisarios.
Sí.
Que culturalmente para el chino esto era chocante, ¿no? Les otorgaron permisos religiosos, por ejemplo, para casarse y tomar la boda religiosa como legal. Decía, el chino se convierte al cristianismo, se puede casar en una iglesia cristiana y respetamos ese matrimonio. Eso molesta mucho al chino, porque para el occidental victoriano, que es muy de la religión y la rectitud y la piedad y todo eso, pase y pase, pero el chino, que uno en este momento puede ver como atrasado porque cree en el kung fu mágico, pero su visión de gobierno es que la autoridad burocrática no se da a las religiones.
Claro.
Para el boxer de la época, que era ya una milicia,
está bien,
¿no? Esto es terrible. Pensalo para un chino. El chino te dice, no, la religión no puede venir y ocupar el espacio del gobierno. Está la burocracia.
Está bien.
Y tú puedes ser budista, podés ser taoísta, podés ser podés meditar como en el sur, podés ser shintoísta, pero el gobierno pasa por otro lado.
No, claro.
Y vos no le podés dar a un obispo tratarlo como si fuera un noble o un representante del gobierno. No lo es.
Pasa que, claro, hay una defensa muy importante de lo que es lo burocrático del chino. O sea, pensemos
del confucianismo.
Exacto. Pensemos que China es como, o sea, es una estructura, o sea, siempre se han caracterizado por eso, una estructura burocrática alucinante que les permitía hacer cosas, desde el punto de vista organizativo, desde miles de años para acá, de la forma perfecta. O sea,
nace más secular desde ese punto de vista, entre comillas. Claro. Y después hay otro tema, que es que la concepción religiosa asiática siempre me parece que es más como una serie de filosofías de vida y de forma de hacer las cosas, todo no sé qué, que adoración a un ser superior.
Hay pocos que tienen. El psiquismo, pero es mucho posterior. Pero no, si no,
entonces es como
que
una visión,
budismo,
viste,
la parte meditativa.
Es como una concepción de la cosmogonía bien diferente. Entonces, eso naturalmente tiene que chocar.
El obispo, el cura, no es un representante de nadie. ¿Okay? Es un representante de Dios. ¿Y a mí qué? Como puede ser el monje.
Mientras que viaja a Europa, y Dios es el que da el poder para gobernar.
Claro.
Que es lo opuesto. O sea, ¿quién, por qué gobiernan los, por qué gobierna un rey? Gobierna un rey porque Dios lo puso ahí.
Ellos tienen una concepción de dioses que están allá distintas, y el mandato del cielo y no sé qué, pero es una concepción también burocrática. ¿Ves?
Claro.
No apoyan tu... No. Es, si te va mal, no te quieren, tiene que venir otro.
Claro.
Es una votación divina. Lo ven así. Al principio ya estoy hablando de 1899, uh-huh. 1900, ya estoy acá. Este movimiento, que se ve una especie de reacción rebelde, es rechazado por el gobierno porque ya está rodeado de problemas, de revueltas, de cosas, no quiere saber nada. Lo menos que necesita ahora es otro grupo medio religioso causando problemas. Cuando ya tuviste a los Taiping, que se creían Jesús, tuviste a los musulmanes, y ahora estás peleándote con los ortodoxos, que te estás peleando con los ortodoxos, me refiero a los cristianos ortodoxos con los rusos, porque están peleando a guerra con los rusos ahora. ¿No querés que venga un Bruce Lee ahí a traerte? No, ya está. Ahora me tengo que pelear también con Bruce Lee. No, por favor. Esto cambió un poco, en realidad bastante, cuando el movimiento se muestra claramente conservador y anti-extranjero. Y empiezan a victoriar, apoyar a los chinos. O sea, se convierte como en su canción, apoyemos a los Qing, destruyamos a los extranjeros. Esto para la Cersei de China, la emperatriz viuda Xi Ji, era una oportunidad tremenda. Porque tenés una población descontesta, una dinastía que se te cae a pedazos, y acá tenés una manera de agrupar a toda una población contra un enemigo común. Y si la culpa es del extranjero y no es tuya, es buenísimo. Si el movimiento es de la gente, ella no es responsable, tampoco quedas tan mal para los extranjeros.
No, claro, obviamente.
¿Qué puede ser mejor para un gobernante que un movimiento popular, autoconvocado y querido por la gente que clama por el status quo? Nada. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Es Robespierre con una pancarta, ¿no? Con una pancarta que dice, Luis, amigo, el pueblo está contigo. Es lo mejor que te puede pasar.
Y con una guillotina atrás.
Con una guillotina atrás.
No, y después vos, pues, si sos Luis, puedes decir, no, yo no lo hice. Lo hizo él. Claro. Siempre puedes decir eso.
Claro. Fue Robespierre el que empezó a decapitar gente. Justo Robespierre quería que yo estuviera en el poder. Pero bueno, eso otro tema. Si sos gobernante, un movimiento autoconvocado, grassroots, que clama por el status quo, es lo mejor que te puede pasar. Todo está bien.
No. ¿Charlottesville?
Claro, sí, pero no clama por el status quo.
No, sí. Igual, ¿no? Qué complicado. Qué complicado.
Es complicado, pero a vos te sirve. Y más si sos la emperatriz, como te digo, la Cersei de China. Te sirve.
¿Y si sos Trump, te sirve?
Ahora sí, porque estás en el poder, claramente. Sí, antes no.
Antes no te convenía.
Ahora estás en el poder, te conviene.
Qué complicado.
Sí, sí.
Qué tema complicado.
Sí. Como decíamos, los boxers se dedican a practicar artes marciales chinas tradicionales, armas tradicionales también, aunque después van a aparecer los rifles.
Acá tenemos todas esas armas raras que son esas piolitas.
Sí, que a los chinos les encantan.
Esas piolitas con pinchos y
bolitas. Sí, es el nunchaku. Es un nunchaku en realidad, pero que tiene, en vez de cadena, tiene dos partes más y puede convertir.
Todas esas armas raras que no entiendo cómo funcionan.
Chino le encanta la arma
rara. El arma rara.
Dedicarse a hacer algo que solo ellos pueden hacer.
Sí. Y que dé mucho trabajo.
A mí, sí.
Onda, que estés, onda, no sé, 50 años entrenando para poder pegarle a algo, ¿entendés? Claro. No, tenés una manzana, pones una manzana arriba de un palo, ¿no? Entonces le tenés que pegar. Entonces, ¿cuánto demorás en revolear eso y cortar la manzana? 50 años. Y al chino le encanta eso. El revólver es el enemigo del chino, porque el revólver apuntás y tirás.
Claro,
chao.
La que tirás, la que usa Jackie Chan, que es como una cuerda con un peso también que le pegás a la manzana, y la tenés que girar, entonces la tenés que ir enganchando en tu propio cuerpo para pegarla a las cosas, ¿viste? Mira, llegué y me decís, ¿quién se dedicó a aprender eso?
Imposible.
Es complicadísima.
Sí, imposible.
Es complicadísima. Pero bueno, al boxer esas cosas le encantan.
Le encanta.
Y siguiendo lo que es esa idea media nativista y apocalíptica, ¿no? De cuando te invaden, que es que haces venir espíritus que van a destruir todo y salvar a los buenos, que son los que mantienen las tradiciones. igual que muchas otras culturas que también tienen esto, ¿no? Viene el espíritu del cielo y destruyen a todos nuestros enemigos. Es como nos termina salvando en el último momento la profecía. Uh-huh. Que es más o menos lo que usa todo el vago que escribe guiones de películas. Al final, para destruir a todos los malos hay que tocar una cosita y se caen todos.
Estos fantasmas que venían con Aragorn, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo.
Claro, bueno, los fantasmas. Se trae la espada porque era
los fantasmas que venían con Aragorn mataron a todo el mundo. Sí. Es lo más cómodo que hay. Y después vienen las águilas.
Es comodísimo. En este caso, los espíritus iban a tomar los cuerpos de los que tenían el corazón puro y hacerlos invencibles a las balas. Lo cual no es extraño porque en China ya existe esta idea de posesión. Uh-huh. Hong Xiquan, si se acuerdan, también eran poseídos por el Espíritu Santo y a nadie se le movió un pelo. Digo, uh-huh. Lo tomó el Espíritu Santo. Porque tampoco era tan difícil que tomara un dios. Uh-huh. Además estabas en el sur, que tenías corrientes no hinduistas y no sé qué. Sí, venían los dioses, te tomaban el cuerpo y vos le decías, sí, yo soy Krishna. Entonces a nadie lo tiene mucho. Las culturas orientales tienen mucho de esto de, ¿no?, del espíritu que anda y te posesiona. Y las occidentales también, por lo que veo en la televisión abierta, en la noche está lleno de espíritu que se te meten adentro, sí, y tenés que llamar un 0900 para sacarlo.
No, te tenés que poner algún agua, el aceite, siempre inventan algo diferente, ¿no? El aceite sagrado de no sé dónde. De Lagash.
Sí. No nos reamos de los chinos.
De Lagash porque... no, porque es muy babilonio eso. Sí, pero... El de Canaán, yo qué sé. Sí.
Ta, no se olviden de los chinos que se le meten el espíritu. Porque no, acá estamos vendiendo aceite, sí. Porque acá también se te meten espíritus,
sí, sí,
adentro.
Estamos igual.
Hay que comprar inciensos mágicos, comprar todo para sacar espíritu.
A ver, si mi vida es una porquería, ¿tá? Mi vida es una porquería, mi mujer me dejó, me echaron de mi trabajo. ¿Por qué me está pasando toda esa desgracia? Mi mujer me dejó porque yo le ponía los cuernos y me quedé sin trabajo porque llegaba tarde 3 horas todos los días. No, obviamente no es por eso.
Estaba tomado por
es porque me tomó un espíritu. Es porque me tomó un espíritu y me hizo hacer todas esas macanas.
Disculpe, señor jefe, no fui
yo. No fui yo, fue espíritu. Claro, es un negocio bárbaro el tema del espíritu. Porque así te mantenés limpio, ¿entendés? O sea, claro. Después es tan fácil como sacarte el espíritu del cuerpo. Una vez te lo logras sacar, sos tú limpio y mantenés toda tu integridad. Es fantástico.
Y bueno, así que esto es así. Por eso, a ver, lo traigo como chiste, pero esta visión de que eran todos chiflados no están así. Distintos grupos, porque nosotros los agrupamos todos dentro de los boxers, pero estos grupos usualmente son, no son homogéneos, por más que sean todos de la misma etnia, más que nada, en Antoja, tenían todos sus cosas, ¿no? Todos tenían una misma visión de una China libre de extranjeros, pero distintos enfoques, a las artes marciales, a los valores, a la cultura. Había unos que eran como poetas, había otros que se dedicaban al combate. O sea, eran movimientos más bien que todos reclamaban algo chino. Se llamaban de distintas maneras y se unieron a este movimiento. Entonces los boxers van por China. Listo, salen del norte a Beijing, que queda más al norte, porque ellos salen desde la costa. Depende, hay distintos movimientos. No viene al caso, no importa, pues igual... Nadie acá conoce dónde queda Nianjin. ¿Alguien sabe dónde queda Nianjin? No.
Bueno, no tengo idea.
Seguimos de largo.
Google Maps.
Marchan hacia Beijing, no diciendo, no, libre extranjero, vamos a destruir todo lo que es cristiano. No es menor. Hay películas, mucho, sobre el sitio de Beijing y las delegaciones. Vamos a hablar. También hay mucha cosa sobre el saqueo posterior de los occidentales a los palacios. Poco hay a veces de los miles de chinos convertidos, ¿no?, que se les ocurrió escuchar, o convertidos al cristianismo, o que dijeron, vamos a escuchar un disco de los Beatles, y la quedaron por el camino. Vinieron los boxers así, prendió fuego todo. Porque uno siempre dice, mira la película y dice, ah, pobre, el sitio de Beijing. No, uno se imagina una cosa así, o el imperialismo malo, mismo en China vas y te dice, no, porque antes esto era mucho más lindo, pero vinieron los ingleses y se robaron todo. Uh-huh. ¿Viste? Pero como que hay poco tiempo dedicado al chino que dijo, esto de Jesús no es tan malo. Y un día se encontró que en la puerta estaba Jackie Chan con el arma así que giraba y lo reventó a piñazo. Eso no te comentan. Y es terrible también.
No, claro.
Porque violencia del pueblo contra su propio pueblo. Adoptó otra religión, se le ocurrió, voy a tocar el violín. Tiene un instrumento occidental. Es la revolución cultural de Mao, pero ve Marta a los campos de trabajo.
Jackie Chan te reventaba con una piola. Jackie Chan con una piola y te reventaba.
Está jodido, ¿no? Entonces, en mayo, estamos hablando, ya llegamos así, al conflicto boxer, estamos uh-huh. en 1901, en mayo las delegaciones le piden que dejen entrar tropas a la ciudad amurallada, ¿no?, a lo que sea las delegaciones, para proteger lo que era el avance de este movimiento, ¿no?, porque son los complejos de la cosa, porque el gobierno está ahí, hay un lado pro-boxer, otro anti-boxer, es gente, no es el ejército formal, claramente es como una revuelta, entonces sí, las delegaciones podrían tener que tener mejor, más protección, ¿viste? Es como que... entonces piden, bueno. Esta es como la solución que en este momento el gobierno dice, no son míos, está enojado, bueno, sí, si traes tropas, estaría bueno que tengas un guardaespaldas. Porque los boxers se calculan entre 100.000 y 300.000. Es difícil porque no es un ejército formal, pero están avanzando sobre la capital. Supongamos un número por lo bajo, 150.000 tipos. Están avanzando a la capital y dicen, vamos prendiendo fuego todas las iglesias. Quieras o no, si vos tenés una iglesia, te preocupás.
Sí, sí, sin duda.
Y acá es donde empieza a venir la cosa, porque estos tipos van por ahí, van avanzando, ¿vale? Y decís, estos tipos, ¿qué pasa? Porque están destruyendo todo lo que es extranjero, también van por la costa, ¿no? Y matan a los extranjeros. ¿Y qué pasa si estos tipos te sacan de los extranjeros? ¿Qué pasa si este ejército hace lo que el ejército convencional no pudo? Vos no querés estar en contra de un grupo con apoyo popular que logró lo que tú no pudiste hacer, que era ganar a los extranjeros. No lo querés hacer. Y después viene el otro, el chino. ¿Y si la magia boxer funciona?
Pasa que por un
hay
lado...
gente que cree que no, pero no nos olvidemos que la religión y las creencias eran un factor importante en esta época. Vos podías creer genuinamente que estos tipos tenían poderes mágicos.
Pasa que acá yo lo que veo es que, por un lado, puede ser muy conveniente, porque por un lado, digo, o sea, a ver, si te sacan a los extranjeros, te sacaron un problema encima. Entonces, es como decís, por un lado pueden ser funcionales a mí, pero por el otro lado pueden ser totalmente antifuncionales, porque yo tengo al embajador de Gran Bretaña golpeándome la puerta, diciéndome, che, ¿qué es esto? Me mataron a 10 ciudadanos. Me mataron 10 ciudadanos míos que estaban acá, estaban ahí como parte de la delegación. Bueno, fueron a comprar un kilo de tomates y, claro, son revueltas. Está bien, no te echo la culpa, pero protegelos. Los tenés que proteger, es tu deber. Porque por algo están acá. Entonces tú tenés que proteger a toda la gente que acá. Bueno, protegelos. Chau. Entonces, es un problema. Es un juego muy delicado. Ahí tenés que empezar a jugar. ¿Hasta cuándo apoyás a estos tipos? En algún momento terminas saltando toda la croqueta. Va a llegar un momento para saltar toda la croqueta.
Yo dispararle a rebeldes chinos es más bravo. O así lo veo yo. Porque llega un momento que se complica también la cosa. No, porque digo, pa, pero estos tipos están a favor mío, yo no les puedo disparar. Si están peleando por el mismo objetivo que yo. Vamos a hacernos los tontos. Porque viene así, ¿no? Si al final a estos tipos sí canalizan los poderes del espíritu y la bala no le hacen nada, y viene un kungfuteca que te revienta a piñazo toda una compañía, ¿no?, de ingleses. Hay una película de los hermanos Shaw, que son tres de tipo Jackie Chan, así vienen los hermanos de yo de esa película de Hong Kong de los 70, donde los tipos van y revientan como a mil soldados.
No, pero
digo,
es como ver, no sé, imagínate, o sea, a ver, hemos visto 800 películas de este tipo, está la de Matt Damon, esta en la muralla china, que pelea contra, son 50 chinos que pelean contra ejércitos enteros de monstruos, pero sin ir más lejos, es un escenario tipo Drácula Untold, o sea, imagínate un tipo que se tira de punta contra un ejército y los deshace todos a piñazos. Si eso fuera así, es maravilloso. De manera que probablemente no sea así.
No, esas películas donde tenés un Bourne, así que no se le pasa, no.
Es tan fácil como flanquearlo.
Sí.
O sea, con tres personas lo solucionas. No te voy a decir con dos, porque capaz que el segundo tiene que dar toda la vuelta, capaz que no puede. Pero con tres lo solucionas.
Pero en las películas de los hermanos Shaw, igual que en las películas norteamericanas de acción, son muy prolijos los rivales, tienen mucho honor y jamás atacan de más de uno. Todos hacen
bueno, entonces está resuelto.
Se quedan afuera y hacen así. Claro, sí. La cosa se empieza a complicar todavía más. Es como que el gobierno se va presionado cuando el general Dong Fuchang, que es pro boxer y conservador y muy anti japonés, el 13 de junio se la da contra los japoneses y mata al embajador japonés.
¿Y eso cómo fue? ¿Fue tipo una acción individual?
Y no se ve que los ejércitos en China están son comandados por el general, que tiene un poder tremendo, pero tremendo, o sea, como que controla el ejército él. Por
es
eso
como que fueran ejércitos romanos, digamos.
Sí. O sea, tú llamás a este ejército que tiene un estandarte como familiar y él carga su estandarte, pero después puede jugar fidelidad. Otro es muy parecido al ejército romano, es un problema después porque va a traer la era de los señores de la guerra a pelear en China, porque como se comanda este ejército. Es de la realeza, es muy amigo de Xi Ji y habían peleado hace muy poco tiempo con los japoneses en ese lugar.
Okay.
Y le habían sacado un pedazo de tierra, que era un pedazo de Manchuria, ahí en el norte de Corea. Y este tipo Dice, bueno, están acá los japoneses, como que aprovecha la vuelta a boxer. Dice, sí. Y le gana. Pelea contra los japoneses. O sea, no fue hace tanto tiempo, hace 5 años hubo una guerra ahí. Hace 5 años. Y fueron humillados los chinos. Este tipo dice, esta es la mía. Para conseguir una victoria contra los japoneses. Entonces, se empieza a complicar. Beijing también está, es una ciudad ya caliente, está hot la capital, ¿no? Los alemanes están regalados porque llegaron tarde al juego de las potencias y de la parte colonial. Entonces le tocó la parte más fácil de atacar de Beijing. No están como una pata por allá, están como afuera.
Claro.
Y los suministros empiezan a faltar a las delegaciones porque Beijing cortaron los suministros. Los Boxer tomaron las líneas de tren. Porque empezaron a aparecer en la ciudad de a poquito y empiezan a hostigar a los extranjeros, ¿no? Aparecen, le empiezan a gritar. A los embajadores, empiezan a llegar boxers, ¿no? O sea, estamos gente muy anti-extranjero, ¿no? Y se le pueden hacer espectáculos de artes marciales enfrente como para mostrar el poder. Y no llega al suministro. Porque los boxers están creciendo y están, a medida que avanza, están rompiendo el tren, por ejemplo. Están saqueando industrias de los de los ingleses, principalmente los que están acá. Claro. El gobierno empieza a ver, pero estás robando, estás destruyendo, esto me sirve a mí también, porque le estás cortando su suministro, le estás cortando el tren, yo odio el tren y estás sacando el tren, no estás sacando mi tren, estás sacando el tren de los ingleses,
es lo que
estás saqueando al inglés,
lo que dijimos.
No tengo problema.
Es funcional, pero
funcional.
Pero recorre, digamos, una línea que es muy delicada.
Claro. Entonces el gobierno como que mira para el otro lado del costado. Es tal cual el policía que lo mandan a cuidar, pero están saqueando un McDonald's. Dice, a mí McDonald's no me paga. Si te llevas los pan de McDonald's. Nadie salió a defender el Carlos Gutiérrez. Nadie sale a defender el McDonald's.
Y deberíamos defender a Carlos Gutiérrez.
Es más grande.
Es patrimonio de Uruguay, Carlos Gutiérrez. Definitivamente.
Yo, la verdad, yo creo que mientras está Carlos Gutiérrez no puede existir Amazon.
En Uruguay no hay forma. O sea, Amazon no puede derrotar a Amazon. La única forma es comprar a Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez es invencible en Uruguay.
Sí, es invencible.
¿Cómo le ganas a Carlos Gutiérrez? Una tele, te compras una tele de 200 pulgadas por 5.000 pesos. ¿Cómo le ganas a eso?
No, es tremendo. Carlos Gutiérrez, lo abrazo a Carlos Gutiérrez. Porque ahora que grabamos también con cámara, me importa salir bonito.
Claro, Sebastián, la vanidad, Seba, es un pecado terrible.
Es un pecado. El 14 de junio, después de la muerte del diplomático japonés, el ministro alemán von Ketteler, como buen alemán, dice, hay que poner orden acá.
Y la Alemania y el orden es como...
Hay que poner orden, porque si no te respetan... Este es el problema que tenemos de grabar.
Este es el problema que tenemos de... Claro, no sé si se está escuchando. A ver, vamos a hacer silencio un minuto. Poco, bastante bien. Bueno, les pedimos disculpas, pero esto es lo que pasa por... Esto es lo que pasa por grabar casi pseudo en vivo, Les pedimos disculpas, pero bueno, nada. Sigamos adelante con el ruido como podamos.
Sí, cambio... Hagamos lo que vamos. Así que bueno.
Perdón, podcast verdad. Esto es podcast verdad.
El embajador alemán dice, hay que poner orden, porque si no, te pasan. Vos tenés que hacer respetar, ¿no? Esto en Prusia no pasaba.
Ajá.
Y listo. Entonces, con la soberbia de un, también podemos decir de un romano, ¿por qué no? Dice, apliquemos la pena capital. Agarran a un muchacho que tenía cosas de boxeo y no. Lo ejecutamos, este es un soldado, ¿entiendes?
¿Y eso porque tenían autoridad? Porque, o sea,
estaban ahí, es porque eso? Estaban en las delegaciones, medio abuso de autoridad, no se olviden que son occidentales,
¿sí?
Están súper soberbios acá, yo mando, hay que poner orden porque el chino no puede gobernarse a sí mismo.
Complicado.
Y ese mismo 14 de junio, luego de la ejecución del boxer, sale la muchedumbre iracunda, ¿no? Sí. A prender fuego a iglesias en represalia, tal cual Springfield, el jefe Gorgon, y estaba ayudando a los saqueadores. Hay para saquear para todos, no le prendan fuego antes de robarse las cosas. Puede haber diferencias en las fechas, encontré múltiples fechas para estos eventos, creo que es porque hay distintos calendarios. Los rusos tenían otro calendario en este momento, todavía no lo habían adaptado, los chinos tenían otro, entonces bueno. 2 días después, el gabinete de Xi Ji se reúne, y Xi Ji, muy pragmática acá, dice, apoyemos a los box. Mejor que prendan iglesias con los extranjeros adentro, antes que me prendan fuego a mí. Porque prender iglesia, prender un palacio, es muy fácil, ¿sí? ¿No?
Sí, sí. Digamos que
a lo que están ganando,
¿no? Digamos que básicamente, digamos, cuando no tenés motivos muy fuertes para ser altruista, digamos, como en este caso, siempre va a ser mejor que prendan fuego a otro antes de que prendan fuego a uno, ¿no? Salvo que tengas motivos para ser altruista, que no es el caso acá. Acá no sería el caso. Bien. Así que el ejército, ahora aparece el ejército, pone en sitio a las delegaciones junto a los boxers. Y al otro día se declara la guerra con la excusa, ¿cuál fue la declaración de la excusa formal? Que entraron tropas extranjeras al área de las delegaciones. ¿Se acuerdan? Habían pedido permiso, llegaron como 400 marines, en este caso son más que nada americanos ingleses, que entraron a la delegación. Entonces dije, no, pero me estás trayendo tropas, estás invadiendo de vuelta la capital.
¿Quién cree que no les alcanzara con esto de que andaban ejecutando, no sé, andaban haciendo, dispensando justicia, digamos? Pero bueno, nada, no sé, cómo era la legislación del momento.
Era contra los chinos. Hasta ahora están muriendo chinos. Hasta que no mataste al embajador japonés y hasta que no mataste, eran chinos. Entonces, bueno, el ejército, acá yo quiero decir algo, no quiere un conflicto de verdad. En realidad los chinos no quieren un conflicto de verdad. Es el movimiento boxer lo lleva a esta situación. Ellos no quieren, porque si ellos hubieran querido, desataban una carnicería. A menos en manos, por lo menos los militares no querían matar a todos, porque si hubieran querido reventar las delegaciones, lo hacían enseguida. El ejército, por más atrincherado que tuvieran las delegaciones, caía, tenían 400 soldados en esta época, caían con artillería moderna, no importa, te reventaban las delegaciones, pero facilísimo, a fuego de mortero nomás, con morteros de mano destruís, me explico, una ciudad. Un ejército en la capital, que podían 50.000 hombres, con artillería moderna, tenían cañones Krupp, te bombardeaban un recinto así enseguida, o sea, claramente no querían matar a todos en el ejército. Se quedaron ahí, sitiaron, y que el trabajo, si lo quieren hacer los boxers, lo hacen los boxers, pero siempre va a haber una especie de actitud reacia de las autoridades de apoyar con el ejército estas reformas, como que se van a ir defendiendo, pero no quieren atacar, no quieren levantar la ira, y los extranjeros también lo saben, porque saben también, los chinos también saben ya el poder de los extranjeros, porque ya vienen de este es el siglo de lucha, perdón, el siglo de la humillación, que es un siglo de lucha, donde estuvieron perdiendo siempre. Acá hay otros códigos, es, ok, te declaro la guerra, pero no porque quiera, ¿no? Estoy siguiendo este coso. En este cruce de, en este conflicto que se entran a prender fuego lugares, hay un cruce de acusaciones que es importante, pues se prende fuego la Academia Hanlin, que tenía miles de libros y documentos históricos, porque claro, se van a acusar, que fueron los boxers, que fueron los occidentales, quién fue, pero estás peleando adentro de una ciudad, es complicado. Mismo que estás peleando como en la parte linda de la ciudad, donde está todo lo importante. Estás peleando en el centro de la ciudad. Claro. Están a metros el Palacio de Verano. O sea, es como te peleas en todos los lugares históricos de Berlín. Sí, de, sí. Perdón, de Berlín, no de Beijing. Estás ahí. Está todo cerca. Esto es un caos. También porque miles de cristianos chinos huyen a la capital y tratan de esconderse, ¿no? De protegerse dentro de las delegaciones. ¿No? Claro. Pidiendo desde el santuario. Entonces entran miles de chinos también a la ciudad, y se está peleando casa por casa en una especie de ataque frontal que hacen los boxers, que entran, ¿no? Y dicen, vamos a golpear a lo kung fu, sí. Vamos todos corriendo, somos muchos más. Y Xi Ji decide acá, aprovecha la volada para decir, todos los extranjeros se tienen que ir de China. Volvemos a la época de los cantones, solo en los lugares de los puertos, no puede haber extranjeros en ningún lado, salvo en Hong Kong, ¿no? Los echamos a todos. Volvemos a la época de los Ming.
Es una linda oportunidad aprovechada, digo.
Es una linda oportunidad porque ya están huyendo todos. Porque están huyendo porque están viniendo. Por todos lados hay boxers que están ahí matando gente. Ya por sí mismos se están retrayendo todos. Este es el momento final. Esto lo ve como una oportunidad. Desde el sur iban a llegar refuerzos a los ingleses. Recuerda por pedir al embajador que eso ya estaba complicado. Pero como el tren está cortado, tardan en llegar. Y ahora son frenados también por un ejército convencional que apoya a los boxers.
Claro.
Porque el ejército convencional dice, también es lo mío. Los agarramos mal, vos empezaste, todos separados. Acá podemos pelear. Porque estos tipos se movieron con armamento muy ligero, eran tropas ligeras. Se tenían que mover rápido a dar protección a un recinto. No movieron artillería. ¿Me explico? No es pesado, no van como. No. No hay apoyo de nada de que le dé ventaja. Es una persona con un rifle, con un... y no mucho más. Y estas tropas quedan inmovilizadas. El 25 de junio llegan novedades a las potencias que están en el sur, en los puertos, que las tropas que van para la capital están bajo fuego y hay que salir a rescatarlos. No hay tren, el ejército ahora apoya a los boxers y la capital sigue aislada. Con lo cual dice, uy, tenemos que salir ya. Se complicó un partido fácil. Estábamos acá como la potencia imperialista opresora y ahora estamos
los ingleses y los rusos, que también estaban en el sur, se arman como pueden y mandan unos 1,000 hombres al rescate. Uh-huh. Pero claro, también 1,000 hombres no va a alcanzar. Ya tienen que empezar a mover la maquinaria militar de Occidente. Uh-huh. Que es lo importante, son los grandes números. Que es la famosa Alianza de las 8 Naciones, que es una fuerza de más de 50,000 hombres que se está juntando, sin contar auxiliares chinos, que son tropas de Japón, Rusia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia y Austria-Hungría.
A ver quién queda afuera.
Que van afuera, te digo. El grueso van a ser tropas rusas y japonesas, que por razones obvias son las que pueden llegar, sí, antes.
Está más cerca.
Los holandeses solo dan apoyo naval,
porque son holandeses.
Y los españoles, que ya no eran potencias, zafaron bastante bien. De hecho, van a terminar siendo los interlocutores entre los chinos y la alianza, y se va a terminar firmando el acuerdo de paz en la embajada española.
Y siempre quedas muy bien.
Y siempre quedas muy bien.
Siempre quedas muy bien. Decís, no, yo soy el que hice el... Después tenés el primer Nobel de la paz. Después tenés el primer Nobel. En esa época, no, capaz que no existía.
Los españoles todavía. Acá ya decían, ya no soy potencia, no estoy para mandar tropas. Ustedes no me corran a los míos. Yo no elijo lado. Y listo. Que venga la holandesa. Y... que se encarguen los dólares. El 3 de julio,
sí.
O sea, esto está pasando rápido, se está moviendo a una velocidad de actual, ¿no? Uh-huh. Cae el llamado el muro tártaro, que era la parte más débil de las fortificaciones, que era la que tenían los alemanes. Uh-huh. Entonces son obligados a retroceder a la parte del complejo más fortificada. Los boxers cambiaron la estrategia. Uh-huh. Ya no se van a tirar así nomás a los ninja. Van a hacer una estrategia anaconda, que es como se define, que es, vas a ir apretando a poco por a poco, ladrillo por ladrillo, porque como es un recinto fortificado, si querés, vas a ir tomando partes del muro y los vas a ir encerrando, le vas a ir como anulando torres de defensa a pedacitos, le vas a ir sacando, como sos más número, y en realidad no te corre nadie, y tampoco querés destruir todo, porque no tenés, digamos, artillería, el ejército no dice no, porque el ejército podría bombardear todo. Van a ir tomando todo pedacito por pedacito. También porque buscás seguramente una rendición.
Claro.
Van a ir apretando poco a poco hasta que queden todos apretados en el centro. Donde solo van a poder ser salvados por Charlton Heston, como vimos en la película 55 días en Pekín. Esto es chiste, ¿eh? La película está bastante buena.
Está muy buena, Seba, esa película. Estás haciendo una referencia a una película...
Del año 64.
Del 64. ¿Quién la conoce?
Nadie.
Porque si me dijeras, solo te puede salvar Charlton Heston, porque va a meter a todos los chinos en una licuadora, va a hacer un licuado verde y se lo va a comer. Y soy
el Green, la gente lo conoce.
Bueno, la gente lo conoce. Yo
la gente lo
simple decir,
lo conoce.
Charlton Heston va a levantar así, va a levantar así un báculo sagrado y se va a abrir el mar y van a escaparse todos por ahí. Bueno, está, ok, la gente lo conoce, ¿no? La gente, los 10 mandamientos la vio. Y Charlton Heston va a soltarme un ejército de monos que van a saltar arriba de todos los chinos, le van a pegar con palos como si fueran los Ewoks. Todo, bueno, la gente vio El planeta de los simios, la gente lo conocerá. 55 días en Pekín, ¿dónde salió esa película, Seba? ¿La googleaste?
La googleé porque estaba
trabajando. La googleaste, dijiste, voy a buscar películas.
Trabajaba Garner también.
Pero la viste.
Vi pedazos. Vi pedazos, pero está muy bien hecha.
Mirá.
Como es del 64, está muy bien hecha. Respetan los uniformes, las canciones, la bandera. No ves bandera fuera de época, ¿viste? Cosas así, ¿no?
Sí.
Está bien.
¿No está John Wayne haciendo el chino?
No, pero sí, todos los chinos son...
todos occidentales. White face.
No, pero eso no me cae en esa época, no había. Es sí, como decir, bueno. Fui a ver una obra de teatro acá en el Solís y todos los actores eran uruguayos.
Sí, pero es incómodo, ¿viste? Es incómodo con los acentos, los acentos puestos, ¿viste? Todo. Pero bueno, nada. Así que nos trajiste una película de Charlton Heston del año de...
64.
Del año de Ñaupa. Bueno, muy bien.
Así que está complicado. El 9 de julio... Las ejecuciones siguen, pero esta vez son por parte de los gobernadores chinos, que siguiendo órdenes de Xi Ji, dicen, extranjeros que estén, son ejecutados, se tienen que ir. Y ya que están, aprovechan y entran a ejecutar a los cristianos, que serían como cierta tirria, porque no los conocían. Estos chinos que ejecutan van a pasar a ser mártires para la iglesia cristiana china.
Sí, y acá también muerte por 1,000 cortes, ¿o eran más pragmáticos?
No, acá era no había por 1,000 cortes.
Está, porque si no, ¿sabes cómo?
Creo que prendieron fuego algunos igual.
Claro, pero eso de última lo prendés y te vas. Pero por 1,000 cortes, ¿sabes lo que? Estás toda una tarde, ¿no? Estás 1,000 cortes, 1,001, 1,002, bueno, en realidad 998, 999, 1,000... estás un rato, ¿no? Mientras tanto vinieron y te pasaron por arriba, ¿no? No tenés tiempo para los mil cortes. Pero viste cómo es, el chino se toma su tiempo.
Bueno, la estrategia está anaconda de ir peleando uno por uno, también se toma su tiempo. Yo hubiera tratado de romper un lugar y entrar.
Sí, es como, no es muy napoleónico el chino en ese sentido, ¿no? Pero no por un tema de que se las patee, no, porque él cree, porque él ve la armonía.
Es metódico, es lento pero seguro. Sí, exacto. Por eso nadie ve partidos de LOL con chinos. Son un embole, estás en Turtling 60 minutos, esto es un embole.
Sí, como si ayer llegó Fabio Máximo, el chino y Fabio Máximo se entenderían muy bien, yo creo.
El 13 de julio, en las afueras de Beijing, es la batalla de Tianjin, que tiene otro nombre, Tieping, creo que es en español. Digo Tianjin porque se llama así ahora el lugar y es como se dice en chino. El problema es que igual que Cantón, Hangzhou, nosotros hicimos cualquier cosa con el idioma.
Hobson Johnson.
Hicimos Hobson Johnson.
Ya lo aprendimos, Hobson Johnson. Lo aprendimos la temporada pasada.
Donde es una batalla terrible, donde las temperaturas llegan a 42 grados.
Que ya solo con el calor ya me dan ganas de no estar ahí. Ya sí. Solo con el calor. No tenés ni que agregarme ni las cuchillos volando, ni las piolitas de Jackie Chan, ni las balas de las delegaciones. No, ya con el calor nomás me alcanza.
Pero el cerco sobre Berlín, sobre Beijing, perdón, estoy con el cerco sobre Berlín. Estoy en otra guerra.
Sí, 1945.
El cerco sobre Beijing es vencido. Las atrocidades están a la flor de piel. Y parece que los únicos que se comportan acá bien son los americanos, un patrón que se va a ver en esta guerra y en otras guerras también de esta época, que Estados Unidos todavía no se comporta como un invasor, todavía no tiene esa cosa. En esto, por ejemplo, en estas tropas está Medley Butler, otro personaje de este podcast.
Capitán América, el verdadero Capitán América.
Que peleó acá y es herido en esta batalla y le van a dar una medalla. Y los americanos van con esta visión idealista, como la que tiene Butler de la guerra, ¿no? Y tratan de evitar los saqueos, le piden a los alemanes que se comporten, ¿viste? Porque los alemanes, por orden del Kaiser, no toman prisioneros. Porque el Kaiser dijo, como Atila el Huno, no hay que tomar prisioneros, hay que salir. Kaiser está enojadísimo. No, racista el Kaiser, ¿no?
Y al alemán lo mandás a hacer algo y él lo hace. Él lo hace.
Como el japonés lo hace. Ah, usted tiene.
Y lo hacen, punto. Por eso se llevan tan bien, se ve. Porque tienen eso en común, lo más
importante es esa dedicación al deber y a la tarea dada. Pero el Kaiser dice: no tomen prisioneros, no tomen bien, igual. Es la época. Los americanos también quedan horrorizados por el trato de los japoneses, que se pasan de mambo con las espadas. Y el ruso, que está enojadísimo, porque el ruso está enojado, le da la violación como si no hubiera mañana. También hay que entender que el ruso y el japonés, primero, tienen un compromiso mucho más próximo con China. Pues ellos pelearon, lo sienten como territorio propio. Hay como una pica más grande, ¿no? Son como los tres que se están peleando ahí militarmente. Claro,
es más fácil portarse de forma noble, claro, si sos de otro ejército.
Si sos de otro ejército que está próximo y que lo ves al otro como totalmente distinto. Es mucho más fácil. Este no tiene esa cosa, ¿no? Que un austrohúngaro está ahí y no entiende nada. ¿Cómo? ¿Él no es el chino? ¿Es el japonés? Ya.
Bueno, ¿y quién ganó en esta batalla?
No, ganaron los aliados de las ocho naciones y rompieron el cerco. Están acercando a Berlín, a Beijing de a poco.
Ya tenían el ejército completo, este super ejército que ya dijiste que habían armado.
Lo están juntando, todavía le faltan tropas.
Lo están juntando.
Se están armando.
Tienen acceso por mar.
Sí. Montevideo. Es más, parte de esta victoria es porque pueden darle cobertura naval.
Como sabemos bien, en Montevideo ellos van a ir, es fundamental.
Es fundamental. Ellos van a ir subiendo todo por la costa. Las tropas que están en el tren, digamos, que tienen que ir llegando desde el sur, es más complicado. Porque se tienen que juntar desde el sur y subir. Los que van por las costas es mucho más fácil porque tienen el apoyo naval.
Claro. Y acá en este momento, ¿sabemos si los boxers, o sea, si se estaban enfrentando estas fuerzas, digamos,
acá
de lo que serían,
no se están peleando
estas fuerzas de las ocho naciones?
Ya estaban peleando muchas veces contra el ejército convencional.
Contra el ejército convencional, pero ¿y los boxers seguían peleando a piñazos, digamos?
Y los boxers seguían peleando a piñazos, ya lo dejaron porque ya...
Ya no andaba, ¿no?
Ya, eso puede andar en la ciudad, en el ejército, en este tipo de conflicto no, claramente acá el ejército...
Contra
no
la Maxing Gang, las piñas no...
No van. Además, el ejército acá empieza a tomar como un rol y el ejército tampoco quiere pelear. El ejército lo que hace es como que se mantiene en los lugares, ¿no? Uh-huh. Pero... el 13 de julio, el cerco boxer aumenta y saperos chinos entran a la delegación francesa. Pueden tirar, tenía un nombre también, no sé si lo tengo por ahí, la defensa en la parte, creo que era la línea Luis. Sí. ¿Viste? Uno le pusieron la línea Tártara, la línea Luis, le ponían los nombres. Rompen y esto fuerza a escapar a los franceses que tenían a los austríacos, se ve que era por una cuestión de amistad. Tienen que salir de su parte de la delegación y tienen que ir a refugiarse en la inglesa. Los alemanes ya estaban refugiados con los americanos. Y ese mismo día aparece otra brecha en la defensa del Palacio del Príncipe Su, que era... Esto está muy cerca todo de todo, ¿no?
No doy cuenta.
Que estaba defendida por los italianos y por los japoneses, que tenían como ese palacio. Entonces tienen que retroceder también. Acá los boxers ya se pasan, dejan el karate de lado, ¿no? Y se pasan a los rifles. O no, no se sabe, pero empiezan a aparecer francotiradores dentro de la ciudad y empiezan a crear caos entre los sitiados. Okay. Dicen, no, toma territorio. Resulta que el francotirador es muy útil en el combate urbano.
Es.
Muy útil. Más en esta época ya tenemos rifles como los Mauser.
Sí, ya tenés precisión, digamos.
Con percutor, con recámara, son rifles tan...
Estriado.
Sí, es rifle estriado. Es fantástico. Y noticias terribles llegan a través del Daily Mail para el 16 de julio, el otro día. Cayó la última parte de la defensa. Después del sur, después de la línea de los franceses, cayó la última de los americanos y los ingleses. Entraron y mataron a todos. La masacre de Pekín se llama, que es luego de las calles europeas, de la línea europea, la última, de los ingleses, después están los americanos. Entraron, mataron a todos, un desastre. El Kaiser Wilhelm llama a represalias. Y dice, acá lo que digo, igual que Atila el 1, hay que no tomar prisioneros y moviliza 30.000 tropas adicionales para mandar a China y que castigar a los chinos. McKinley es forzado a actuar, dice, y sin apoyo del Congreso, moviliza al general Chaffee, que estaba en Filipinas, porque recién se había quedado con las Filipinas, a que mueva toda la flota para investigar, a ver qué pasó. Me llegaron que entraron y mataron a todos. ¿Quién lo mató? Fue el ejército. Esto lo... Movete, Chaffee, juntá todas tus tropas, todo lo que sea, salí de Filipinas y andá a ver qué está pasando en Beijing, ¿no? Que esto es importante porque es la primera vez que el presidente de los Estados Unidos actúa estas órdenes ejecutivas militares sin el apoyo del Congreso. Porque esto no es una guerra declarada.
Acciones policíacas.
Claro. Dice, no, esto es para ver qué está pasando, para proteger a nuestros ciudadanos, no es una declaración de guerra.
Entonces no preciso los votos.
No preciso los votos. Es terrible, hay muertes piadosas de niños y mujeres, los rusos la pasan peor porque los chinos le tenían tierra, entonces como le tienen bronca, los hierven en aceite hasta la muerte.
Acá está la paciencia india, ¿eh? China, perdón. Acá está la paciencia de China, ¿eh? Que dijimos, ahora que sí, ahora que ya les ganamos y les pasamos todo por arriba, vamos a fritar uno que va a demorar, pero lo fritamos, tranqui, no pasa nada. Y ta, y fritaban a la gente. ¿Qué cosa esto?
Y después, dale. El 17, la alianza de los 8 países ya se puede juntar con suministros que llegan de la costa, con el apoyo naval, y van avanzando. Ese mismo día, el gobierno Qing arregla un cese fuego con las delegaciones extranjeras, sabiendo que las tropas ya están llegando, el grueso de las 8 naciones aliadas. Claro. ¿Cómo que arreglaron un cese al fuego? Con esto, unos días después, llega la noticia de que en realidad no los habían matado a todos.
Sino cómo puedes arreglar un cese al fuego con las delegaciones y los habían matado a todos. No era cierto, eran fake news.
Esto era todo fake news.
Claro.
Mejor que se apuraran a llegar porque están vivos y sin suministros. Claro. Esta era la fake news
qué
más
pasó
peligrosa.
Con esta fake news?
Esta era la fake news más peligrosa de todas, porque lo dieron por muerto durante 3 días.
Y capaz que.
Entonces, nadie llegó, nadie dijo, no, hay que seguir apurándonos.
Ah, claro. Nos tomamos las cosas más tranqui. Yo decía, por un lado te puede servir, porque decís, bueno, ok, no están llegando gente, precisamos más tropas, gente más apoyo. Tirá la fake news que nos mataron a todos, entonces ahí van a mandar más gente para una especie de operación de retaliación.
No, no,
pero no, claro, no es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que va a decir, no, y bueno, llamo el mes que viene, no pasa nada. Y vos esperando ahí, claro.
Chaffee salió sin apuro.
La peor fake news que te cae. No, ¿para qué? Si se murieron
todos. De Filipinas salió sin apuro, con cosas. Digo, no, bueno, vamos a agrupar, tome ese tiempo. Igual no hay que salir de apuro, ya el sitio me lo mataron, hay que ver qué pasó. Después se enteraron. Porque claro, después llega. Los dieron muertos 3 días. El Daily Mail no inventó nada con la fake news, ¿no? Si WhatsApp te hace más pelotudo, pero por otras razones. Porque la fake news viene existiendo hace mucho tiempo. Y tal vez un grupo de inmigrantes sirios no quemaron una vieja en Iquitos, por decir Felices Pascua, no, ¿viste? Pero, por lo menos, el Kaiser Wilhelm no te moviliza 30.000 hombres a hacer una expedición punitiva. Hay que ver un trade-off de la fake news, capaz que no estamos en el peor momento de la fake news. ¿No? Que de repente te cae un ejército, ¿no? De prusianos así, y dice, no, venimos a vengar las 400 muertes. ¿Qué? ¿Cómo?
No, y además hay otro tema con la fake news, porque también te podía pasar que, no sé, eso, tipo, onda... En otra época, inclusive, que las comunicaciones eran todavía peores.
Claro, Chaffee se entiende.
Vos mandabas a tus 30.000 hombres.
Apurate.
Le mandás a los 30.000 hombres y decís, vayan y castiguen a esta gente porque los mataron a todos. Era todo mentira. Entonces vos te enteraste. Entonces decís, ah, no, usted vaya a caballo y llega donde están los 30.000 hombres y avísele que es todo mentira para que no maten a nadie. El tipo demora un mes en llegar. Cuando llegó, ya están todas las ciudades prendidas a fuego, la gente empalada, todo, ¿no? O sea, ¿no? Porque ahora nos quejamos mucho, pero es tan fácil como pegar un googleazo, ¿no? Antes no, antes tenías que enterarte, tenías que mandar un chasque que llegara a caballo, coso. O un tipo corriendo una maratón, correr 42 kilómetros, después cayera seco, o sea... es lo que tiene, es lo que tiene, viste, todo tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Me hace ver lo más positivo ahora.
Claro, es mucho más positivo. Y sabemos que las fake news no las inventamos nosotros. Bueno, se enteran de esto, bueno, como que aceleran el paso, ¿no? Y la cosa se pone peor para los chinos, porque ya como que tomaron lado y contra este ejército de ocho naciones, que es el tema del lado B de un disco de los White Stripes,
Eight Nation Army.
Van avanzando, ¿no? El 14 de agosto llegan a las delegaciones, el 16 rompen el cerco y llegan a la Catedral Católica del Norte, donde ya estaban parte refugiados. En la carrera llegan primero los ingleses y al rato los americanos. Está lindo, de hecho, está cambiado así en la película de Charlton Heston. Uh-huh. Aunque los que entran primero son los Sikh y los Rajput, porque los ingleses que fueron... no pelearon. Un inglés no gana sus guerras, manda a un indio a pelearla por ellos. Habría oficiales ingleses, los que pelean así, que son peligrosos, son las tropas que tienen en el momento, las indias y las Sikh. Bueno, también son indios, pero Rajput y Sikh. Que el Sikh me lo veo peligroso, porque va con el cuchillo mágico. Y vos no tenés
que
ver
un Sikh. Saca el cuchillo ese que tiene ahí dentro.
Tiene acá escondido.
Tiene escondido el cuchillo.
Lo veo muy bueno para el combate urbano, el Sikh.
Sí. Bueno, a mí hay un cuento, hay una historia. Hay un cuento de un Sikh que acá, ¿no? Que fueron a Parque Central a ver un partido de Nacional. Y...
¿Esto es verdad? ¿Es cuento?
Esto es verdad, es una anécdota.
Es un cuento anécdota, no un cuento chiste, ¿no?
No, esto es verdad. Y claro, en una no sé qué pasó, que gritaron un gol, no sé cómo fue, y como que lo tocaron, viste, la típica, ¿no? Porque estás gritando un gol en un estadio, te abrazaba, que está cerca. Y el tipo lo interpretó de cualquier forma y ya estaba ching, iba a pelear el cuchillo dentro del turbante y los compañeros que estaban con él lo frenaron porque se dieron cuenta que iba a sacar el cuchillo. Ya, pues. Peligrosísimo.
No, además es que no lo revisan el turbante.
El cuchillo ese.
El mate te lo revisan. Te dicen, a ver qué tenés en el mate,
no, que no llevas a prestar el turbante, ¿no? Al SIC. No.
¿Viste? El policía del estadio no revisa los turbantes.
Y en Uruguay menos que
la bandera. Las banderas te las revisan.
En Estados Unidos puede ser porque tenés el detector de metales, todo. Pero acá en Uruguay, no. Vos ves un tipo con un turbante, no pensás que vaya a haber un
acá
cuchillo.
Acá hay un tipo
adentro
que te toca, claro.
Acá somos más provincianos.
No, acá hay un tipo que te revisan la bandera, te revisan el mate, que no entres droga dentro del mate, que no entres fuegos artificiales, porque para. vimos que no te revisan garrafas. O sea, puedes entrar a una cocina y después tirar la garrafa. Pero. Chiste uruguayo. El de la garrafa fue el hit del 2017. Por suerte, ahora se acabó toda la violencia en el fútbol. Así que acá pasa lo terrible, porque cuando entraron el ejército de ocho naciones, una más que la de los White Stripes,
igual podemos decir capaz que los holandeses, como eran la naval,
era los capaz pavos, que era el otro, era el Eight Nation Army.
Ellos llamaban la Alianza Nacional.
No, pero con los holandeses serían nueve.
Bastante, me ganaste.
Igual los astrónomos.
Claro, te voy poniendo, pusieron
60 tropas, O sea, estaban de adorno. Era la
guardia que estaba en la embajada. Hay que contar al cocinero para pa llegar a
no, pa el cocinero combate con la sartén, digo. No,
sí. Hay que contar,
o sea, el boxer te pelea. El boxer de igual con la sartén, ojo.
No, el austríaco puede ser bravo en la cocina.
Yo, Puglia, estoy seguro, con un wok.
¿No? Y el austríaco.
Como si fuera Takeda, que se defendía con el abanico de guerra. Yo estoy seguro que Puglia con un wok te para un par de.
No puede porque tiene el cuchillo y tiene la sartén, porque es muy de la,
sí, de la milanesa el austríaco. Sí. Le dice schnitzel, pero es una milanesa.
Es una milanga.
Mandaron muy poco, o sea, no llegamos, pero ni una compañía. Un regimiento sería. Así que el gobierno se muda de Beijing a Xi'an. Habíamos dicho que fue como una humillación, se tienen que ir a la antigua capital, a Xi'an, que desprestigia totalmente a lo que es la estructura de la emperatriz. Mientras tanto, acá aparecen los españoles que entran a mediar lo que luego va a ser conocido como el protocolo Boxer, que es el lado B de una película de Tom Cruise. También, el famoso Boxer Protocol, va a ser la próxima Misión Imposible.
¡Ah, bien! Me gustó. Boxer Protocol, me gustó.
En el escape a Xi'an, muere ahogada la concubina favorita del emperador. las malas lenguas y el sentido común te marcan que esto es un asesinato de Cixi para cortar la influencia sobre el emperador. Que
¡qué casualidad!
Casualidad, se ahogó, o se cayó o se ahogó en una especie de aljibe. Porque claro, fueron a porque el gobernante legítimo está en una especie de exilio autoforzado en su mansión, en su palacio, que ahora próximamente va a ser saqueado, entonces lo sacan. Y cuando sale también la concubina favorita, uy, justo se cayó un aljibe. Se murió. Desapareció la influencia. Porque si llegué haber dicho, no, porque yo llegué al poder así, ojo, yo llegué comiéndole la oreja a un tibet, y tenía un montón de mujeres Yo también muy hábil, como te digo, porque hizo embarazar a la hermana por el emperador, este tipo, que era el sobrino. Así que entra el ejército de ocho naciones, que no sale y termina pagándole unos generales chinos para que vayan por la campiña, ¿no?, a matar a las tropas boxer que quedaban, mientras ellos saqueaban la ciudad. Claro, como que entonces mejor no meterse en China, que no conoces, a ver si te agarran los boxer. Igual los malos son los boxer. Tráigame un general chino que te habla de la corrupción, que del ejército oficial no importa, yo le pago y andá y terminamos los boxers que quedan.
Está bien.
Digo, por eso, el ejército acá, como que ya entendía cómo funcionaba la cosa, el gobierno se exilia, pero hay mucho de postura.
Mucho postura. Chaffee le prohíbe a los americanos saquear, pero no fue muy efectivo.
También es difícil decirle a un montón de marina americano que están ahí, que miran a todos los demás y dicen, pero acá están saqueando todo, que somos nosotros los únicos que respetamos los derechos humanos.
De hecho, por eso también, siempre para mí, cuando un general logra contener a sus tropas después de un asedio, para mí siempre habla muy bien de cualidad de liderazgo. Es algo que, o sea, claramente, no digo, por suerte ninguno de nosotros ha estado en esa situación, y por suerte, ojalá que no estemos nunca, pero es claro que esto ocurre siempre, es lo que siempre termina ocurriendo, es después que rompes un cerco, después es saqueos y nada. Y cuando uno se entera que dices, fui fulano de tal y prohibió los saqueos y no ocurrieron saqueos, decís, bueno. Pero, evidentemente habla de grandes cualidades de liderazgo porque no es fácil controlar un montón de tropas desacatadas.
Nada.
¿Cómo le fue a los demás?
Además que vos ves, porque los ingleses entendían que como la ciudad no se había rendido, tenían derecho a saquearla. ¿Sí? O sea, aplicando reglas
de toda la vida.
La guerra de toda la vida.
De toda la vida, lo menos moderno.
Si el gobierno huye, o sea, no sé qué, defendieron. No fue que entregaron la ciudad, no. Entonces yo puedo saquearla totalmente. Hicieron remates todos los días con las cosas que se robaron del palacio, menos los domingos porque eran buenos cristianos, y los domingos nos remataban cosas robadas. Los alemanes, siguiendo las órdenes, ¿no?, que había, siguieron la campaña punitiva y salieron varias veces a la ciudad haciendo expediciones punitivas donde iban y prendían fuego cosas. Los japoneses, dice, que no violaron, que sí saquearon, que lo que saquearon todos fueron los occidentales, y los que violaban, las mujeres chinas preferían matarse antes que la violaran los franceses. Y los franceses dijeron no, que la gallardía del oficial francés, no del soldado francés, no viola, y eso no pasaba, que eran otras naciones las que violaron. Entonces todos se cruzaron culpas y dedos, menos los rusos, eso le importó un carajo, eso hicieron de todo y no les importó nada. Es más, al mismo tiempo estaban invadiendo Manchuria.
Esto parece un chiste, ¿no?
Es un chiste.
Yo sé que estamos viviendo en la época donde estamos viviendo en esta época moderna donde estereotipar es una cosa fea, ¿no? ¿No?
Pero es el
que hay característica de los rusos, de los franceses.
El francés no se bañaba, pero mejor suicidarse.
Esto parece un chiste. Parece, no, mirá, un americano, un inglés, un francés, un japonés, un ruso entran a sacar una ciudad. No, y el japonés hace de un argentino. Entonces, el japonés decapitó 50 con la katana, pero dijo que no hizo nada.
Que no la violó porque esos fueron los franceses que eran sucios.
El francés, la mujer prefería matarse antes porque era sucio. El ruso le importaba el que votó, no sé qué. Y el argentino, bien, gracias. Tarquito, yo que sé, parece un chiste, pero bueno, nada, no me faltó el mexicano diciendo, ¿tú cómo te llamas? ¡Te llamabas! ¿Viste? Falta esa, ya está, ¿viste? Es un chiste de eso que contábamos hace 30 años que ahora no podemos contar. Porque estereotipar está muy feo. Y estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, sin ironías. O sea, sin ironías, creo que es un avance que hayamos. Creo que es un avance que nos hayamos quitado encima de esos chistes.
Es un avance del humor. Cixi aprueba la firma de la paz y a no ser las hostilidades, pues se da cuenta que esto está perdido, ¿no? Y se las ingenia. Porque, a ver, habla también muy bien que China, claramente en este momento, fue el peor siglo de China en 5.000 años de historia. 5.000 años de historia. Y al que le toca esta papa caliente es difícil de manejar. Por eso también es muy fácil criticar, pero vos no tenías un ejército de ocho naciones que te estaba invadiendo la capital. y se las ingenia solo para pagar y no ceder más territorio. Acuerdan ejecutar a algunos gobernantes que mataron cristianos, pero salva a Dong Fuyang, al príncipe, porque le caía bien a la emperatriz y solo le destruyeron de los bancos. ¿No? O sea, la aristocracia como que se salvó. Podemos decir, bueno, salvemos a los príncipes, te mato a los gobernadores. Yo sé qué quieren esta gente. No puedo negociar con esta gente. Los costos económicos fueron millonarios para China. 450 millones de táleros de plata, que son unos guachos porque son una de estas medidas espantosas. ¿Cuánto es un talero de plata? Al precio de hoy serían 8.000 millones de dólares. Pero es complicado porque tiene una tasa de interés y la plata no valía lo mismo. Por eso pueden ver números que dicen 81 mil millones de dólares. Pero importa el precio de ahora, claro, pero la plata antes valía más de lo que vale ahora. Es complicado hacer
eso. Sí, en general, en general es lo que termina pasando con estas medidas que son, digamos, que sobre metales preciosos. Uno hace la conversión al día de hoy con el costo del día de hoy, dependiendo del peso, pero no tiene en cuenta el costo de vida del momento.
Claro, y lo que compraba
no en cuenta el valor.
Los precios relativos cambian mucho, ¿no?
Pero bueno, es una aproximación. Lo mejor que vamos a tener.
Lo mejor que vamos a tener en cuanto taleros de plata se le pagaba. Más usan taleros, no usan la onza. Son unos hijos de... Y quien no usaría onza, podían usar gramos. Algunos terminaban en iglesias que se usaron para reconstruir, otros terminaban en las arcas del gobierno. Solo es interesante, voy a traer un caso, el caso de los norteamericanos, porque todavía no estaban en esta como funcionaba el imperio, ¿no? Que tal vez lo pueden escuchar en otro podcast, no lo van a escuchar en otro podcast, porque los americanos después hacen un recálculo de las indemnizaciones que están cobrando y dicen que hay de más. Y los chinos justo en este momento están boicoteando productos americanos. Y Teddy Roosevelt, ¿qué dice? Los americanos no podemos esperar un trato justo de China si no tratamos a China justamente. Con lo cual Teddy Roosevelt pide devolver futuras indemnizaciones a los chinos. Lo que genera un rechazo en el Congreso. Y ahí viene el Square Deal de Teddy Roosevelt, logra negociar que entonces las indemnizaciones que pagan los chinos vayan a un fondo que se llama las becas por la indemnización Boxer, donde va a usar el dinero que se pagó en indemnizaciones del protocolo Boxer para pagar la educación terciaria de estudiantes chinos. El estudiante chino más famoso que encontré se llama Zhang Chengning, que fue premio Nobel de Física, cursó estudios en el MIT gracias a la beca de los Boxers.
¿Sigue existiendo la beca de los Boxers hoy?
No, se terminó en el 39 cuando arranca la Segunda Guerra Mundial.
Y bueno, este tipo gastaron plata, 37. Ahí gastaron plata en salvar China directamente, así que está.
Pero fue por lo menos, esto es lo más bueno de este evento, es que por lo menos las indemnizaciones que pagaron los chinos a Estados Unidos terminó en la educación de ciudadanos chinos en Estados Unidos.
Es muy Teddy Roosevelt también.
Es muy Teddy Roosevelt.
Porque también habla de esa como esa honestidad extrema, pero mezclado con ese garrote extremo, ¿no? Porque Teddy Roosevelt es eso, ¿no? Es como ese palo gigante. No tiene ningún problema en partirte en la cabeza, pero él cuando tiene que ser... Pero es honesto.
Es
honesto en su ejecución de ese palo y, bueno, y de su entrega de zanahoria también. Entonces es lo que tiene, es un tipo honesto. Será brutal a veces también, pero es honesto. Es muy Teddy Roosevelt eso.
Vamos a pagar la educación con este dinero. Porque te digo, este es el punto feliz, porque las cosas no se ponen mejor. Los países occidentales igual se dan cuenta que esto de ir saqueando China puede traer consecuencias terribles, y es mejor negociar con el gobierno y tratar de una política de puertas abiertas a lo anterior. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Seguirle sacando pedazos hasta que tengas revueltas incontrolables? No va a correr. La que hicieron los ingleses en India, esto no va a funcionar en China.
Además, China es muy grande.
Es muy grande, está muy armado. No es que fueran muchos reinos separados, no eran tribus separadas mucho más tecnológicamente atrasadas como puede ser África. Es mucho más difícil. Entonces van a seguir a través del protocolo Boxer esta especie de negociación donde van a mantener comercio, sus bases, sus cosas, pero no van a seguir sacando territorio a China. ¿Qué te voy a decir? Solo los americanos se creen esto. Porque la alianza se rompe al muy poco tiempo. Yo te diré, se rompe el 20 de mayo cuando los rusos invaden Manchuria. Después los rusos, los japoneses y los ingleses vuelven a buscar crecer en la esfera de territorio chino. Ni 10 años después ya están de vuelta haciendo el imperialismo. El que lo respetó, digamos, a su manera fueron, bueno, de Alemania, esos países no tenían la presencia intercontinental, si querés, el imperio austrohúngaro que iba a poder hacer. tenía un puerto nada más. Y los americanos que dicen, ok, lo mejor es la negociación y el libre comercio y vamos así. Los rusos se quedaron con Manchuria, los japoneses también le van a sacar un pedazo. Después, por eso la guerra ruso-sino-japonesa viene, pues están peleando por el mismo pedazo,
claro,
por Manchuria.
Claro.
Y los ingleses se van a meter, le van a sacar un pedazo a China de vuelta en lo que va a ser Afganistán, que fue una muy mala decisión por el lado de los ingleses, porque sabemos, nadie toma Afganistán, capaz salvo Alejandro y los mongoles.
Sí, salvo los mongoles.
Salvo los mongoles. Alejandro tomó, o sea, sí. Vos fijate, sos una figura histórica que sea una vez cada 3 milenios, una cosa así. Bueno, sos una figura.
Capaz que puedes tomar Afganistán.
Capaz que puedes conquistar Afganistán. Si no.
Capaz.
Vos mirá, ¿sos Gengis Khan o sos Alejandro Magno?
Capaz que puedes conquistar Afganistán.
Mirate, soy Napoleón. Bueno, capaz puede, ¿viste? Tenés que ser un personaje medio así. Medio, ¿hablarán de mí de acá a 10.000 años? Si la respuesta es no, no te metas en la.
¿Cuántas figuritas difíciles que hay para el este? Hay muchas figuritas difíciles para el este.
Y con eso termino la rebelión de los Boxers, que fue súper conocida, me parece, porque hay de muchos países, porque está el sitio, porque está esta cosa de que iban peleando Kung Fu, pero en realidad es nada más otra intervención en China. No es la más sangrienta, no es la que moviliza más tropas, porque se movilizan 50.000 tropas y ya vimos que eran ejércitos de miles de soldados antes que estaban peleando en China. No es la que muere más gente, para nada. Sí es como la más pintoresca, capaz, y es la última, bueno, no es la última, pero es la última como que se recuerda en este siglo humillaciones de China. Porque después la otra va a ser por Afganistán, pero esa parte como que no, en realidad no va a ser Afganistán, va a ser Tíbet, y como que no se ve medio como China. Manchuria al norte tampoco es como es China, Japón, que es ese espacio, ¿viste? Ahora es Rusia. No va a ser lo mismo. Y cambia también la política con China. Por esta razón, y también por una razón también muy obvia, que es la Primera Guerra Mundial.
Está clarísimo.
O sea, sí. ¿Por qué Inglaterra negocia la entrega de Tíbet, Afganistán y no sé qué con China en 1914? Porque no podían estar ahí.
No podían estar ahí.
No podían estar ahí. O sea, tenían otras prioridades.
Sí, hay un tema de foco fundamental. Es así. Bueno, Seba, fantástico, me encantó.
No sé si querés decir algo por el tiempo, porque viste que es una intención particular, la gente le gusta mucho, me parece que es por estos tipos que hacen artes marciales, pero se presentan así.
No,
como tenía una parte mística de entrar un espíritu en mí y me hace inmune a las balas, sí. No sé cuánta gente creía eso, capaz eran muy pocos.
No, lo interesante sería...
Porque era una cosa cultural. Realzaban todo lo que era la cultura china y una de esas cosas cultura china era hacer estas cosas.
No, yo lo que me quedo pensando, lo interesante sería tener de repente algún testimonio, ¿no?
Por suerte hay un montón de testimonios.
Porque me gustaría mucho escuchar, digamos, descripciones de lo que eran esos combates de personas que digamos, peleaban con armas de combate cuerpo a cuerpo contra, digamos, contra tropas con... por escasas que fueran, o fuerzas policíacas, si querés, porque eran pocas, armadas con armas de final del siglo XIX, ¿no? Debe ser muy interesante eso, y bueno, y también testimonios con respecto a esa visión más espiritual del tema de cómo veían ese tema de la invulnerabilidad de las balas, todas esas cosas, que siempre es muy divertido, ¿no? Yo me acuerdo de por ejemplo, cuando, ¿te acordás que yo leía, que cuando hicimos el programa de la muerte de Wallenstein, cuando mataron a Wallenstein? ¿Te acordás que leíamos la descripción de cuando le habían matado en el momento y que había gente que decía en la descripción que cuando le habían matado le había salido un humo negro de adentro, claro, que era como los poderes demoníacos que el tipo tenía y que eso era como el demonio que tenía adentro que se alejaba y que era el demonio que lo hacía fuerte? Y eso está en testimonios. Entonces, obviamente que eso no pasó, pero es muy interesante ver cómo lo ve la gente de la época, que obviamente son lecturas que hace de digamos, con la cultura que tiene de lo que está viendo. Entonces, puede ser que no sean ciertos, pero lo interesante es que son ciertos para ellos. ¿Me explico?
Claro.
¿Se entiende la diferencia? O sea, sí, objetivamente sí, no son ciertos, pero desde la experiencia subjetiva de esa persona probablemente es sean cierto. Verdad. Entonces, sería muy interesante escuchar algún testimonio de cómo esta gente que participó, cómo vieron este tipo de enfrentamientos y cómo fueron.
Testimonios muchísimo siempre el lado occidental, grande, ¿no? Porque todos los que estaban en las delegaciones... era todo gente que en ese momento, viste que era mucho en ese momento, del diario, de la carta, de la correspondencia,
claro,
y toda la gente que sabía ahí eran todo pastores, gente de comercio, diplomáticos, o sea, todos llevaban registro. Entonces, del lado de cómo se vivió el sitio, Del lado interno hay muchísimo. Uh-huh. Del lado chino hay mucho menos, es más difícil. Mismo para los chinos fue terrible porque perdieron montones de registros históricos en los incendios en la capital. ¿Sí? Se perdió muchísimo del ajuar chino, de su historia, en estos incendios, en este sitio. Porque en los sitios es terrible, ¿no? Y más que el sitio pasó al lado de los palacios imperiales. O sea, se veía de la ciudad prohibida, claro, porque... se veía el... Sí. Las delegaciones y sí. Se veía el palacio de... O sea, yo cuando visité Beijing, todo eso lo hicimos en ómnibus. No es tanto uh-huh. tiempo ir al palacio de invierno, al de verano, al de...
Están todos cerca.
Son distancias cortas. Uh-huh. Son distancias cortas.
Uh-huh. Bueno, muy bien, Seba. Muy interesante. ¿Me contás, por favor, cuáles serían las fuentes que utilizaste para realizar tan excelso episodio?
Lo bueno es que hay muchas fuentes de video, como In Search of
muchas
History.
Filmaciones. Hay muchas filmaciones. Hay muchas filmaciones del momento. Muchas filmaciones del momento.
No, porque
gente que
en viajó este
en tiempo con
hay,
celulares y filmó.
Hay cámaras de foto.
Sí.
Entonces hay foto de cómo se vestían los boxers.
Deben ser unas fotitos chiquititas.
Y hay video, así. Porque empieza a ver este cámaras de cine. Eran horribles. Pero había, entonces podés ver tipo cine viejo, en blanco y negro, a lo Chaplin, los boxers entrenando. Y hay mucho registro fotográfico.
Mirá.
Porque ya hay muchas fotos, ya hay periodistas de guerra. Y estaban acá.
Es muy Mortal Kombat todo esto, ¿eh? Yo le hace esto a Midway y te hacen... Sí. Inventan 83 personajes nuevos con esto. Esto me estás contando, me suena muy...
Bueno, y como te digo, la fuente es In Search of History, de China Boxing Rebellion, del History Channel 97, cuando uh-huh. el History Channel hacía...
Hablaba de historia.
Hablaba de
no
historia.
De aliens.
Y estas cosas te las vendían en DVD, por eso aparece, porque te vendían la serie de DVDs In Our History, y eran mucha guerra, una serie de 12 DVDs que tenían todos documentales adentro, o VHS. Uh-huh. Ecurred.q, que es la Wikipedia cubana, que solo la cito, no tiene mucho, Wikipedia tiene más, pero me encanta que hayan hecho una Wikipedia cubana paralelo. Y esa, estoy entrando a la Conservapedia, que en realidad no saqué nada, pero estoy usando Conservapedia también.
Bueno, pero estás balanceando.
Entonces estoy balanceando con la Conservapedia, con la Wikipedia cubana, sí. De Boxer Rebellion, de History of China, que es el canal de YouTube que me encanta, que lo puedo citar como fuente porque me parece que tienen el nivel... Que es otro de estos canales paralelos de Idi Naidel, donde él aparece solo a veces, pero lo produce, pero viste que tiene un quieras o no tienen un registro fotográfico enorme, que usan el de Paté, creo que es Paté, que creo que son los franceses, creo que tienen BBC, y muchas de las cosas son fuentes de ellos, no sé si ves, si ves la de armas, los que hacen de armas tienen un gringo, viste que la Yankee es muy, muy de lo chumbo, entonces cuando hablan de armas de la Primera Guerra Mundial, No, como que no lo hacen en Europa. Filman directamente con un americano que tiene un montón de rifles atrás. Es bien coleccionista, no es de los loquitos de la metralleta, sino es del coleccionista. Entonces te muestra los rifles del momento, cómo carga, te los puede mostrar disparando y todo. Pues decís, yo te digo, eso para mí es fuente, sería fuente primaria, porque el tipo tiene un rifle y te lo muestra y dispara y como, digo, bueno, eso cuenta como uso de armamento. Entonces tiene muy buenas fuentes y usa todo el registro de Paté y de la BBC, se ve que le dieron acceso a algo, en eso es buenísimo. MDBG.net, que sí tenía cosas, Zotco.com, que lo usó para una línea de tiempo, y Wikipedia.
Bueno, fantástico, Seba, muy bien, bueno, muy 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 buen episodio, seguimos navegando entonces por los mares chinos, y creo que entonces ya que terminaste con las fuentes, es momento de que vayamos a una pausa.
Acompáñame en el Diván de la Morsa. Hablaremos de cine, de series, de libros, de cómics, de juegos y de todo lo relacionado con la cultura popular. Los episodios son cortitos y los puedes escuchar en iVoox, así que no tienes ninguna excusa para no pasarte por el Diván de la Morsa. Os espero allí. ¡Hasta luego!
Y volvemos de la pausa con...
Rumbo a la cancha.
¿Y qué es Rumbo a la Cancha, Seba? Contame, ¿qué es Rumbo a la Cancha?
Rumbo a la Cancha es una de nuestras sesiones favoritas donde hablamos de la gente que nos cae bien, que sos tú, persona que nos escucha. Sí. Tú nos caes súper bien porque nos escuchas. Y si nos ves también nos caes muy bien. Y hablamos de las cosas, de los comentarios, lo que la gente nos deja en esta parte totalmente opcional, como el resto del podcast, también es opcional. Si querés, no lo tenés por qué escuchar.
Sí, no estás obligado a escuchar nuestro podcast. Por
para
si
nada.
No lo sabías, te lo estamos diciendo en este momento. Bueno,
para nada. Pero sí me gustaría como política de gobierno que nos hagan escuchar el podcast. Creo que sería una buena política de gobierno. Si fuera faraón, capaz haría...
Un podcast. Cualquier podcast.
Viste que el gobierno tiene esa habilidad de hacer ¿cómo se llama? La cadena nacional y tiene disposición tantos minutos para hacerse como publicidad.
Sí.
No es publicidad, pero es propaganda. Porque cuando tiene un fin político es propaganda, el gobierno tiene una cantidad de propaganda. Puede decir, vacúnense. Bueno, si fuera vacúnense, no sería tan terrible. No, el problema es que hay veces que me parece que es claramente propaganda.
Sí.
Y no, que podría ser usado.
Bueno, pero es parte de los superpoderes que viene con estar en el gobierno. Te destranca esos botoncitos en la barrita arriba. No, tenés la barrita arriba así, la barrita. Bueno, lo voy a hacer bien, ¿no? Está acá al principio de la pantalla. Pa, está lejos, bueno. Mira, pero acá, esto es una payasada, esto que te haciendo por la barrita, así.
Sí, bueno,
horrible, bueno, esto es horrible, perdón.
No, ya salió, es un botón.
No lo voy a hacer.
Un
más,
botón que dice,
es un botón que está.
Dispongo de 15 minutos de, sí, de propaganda gratis. Voy a decir los horarios de los centros de vacunación o voy a decir todo lo que estoy sí, haciendo que me
Long
sirve para la elección. Claro.
Long live
vamos a hacer lo que me consigue una reelección.
Bueno, me gustaría empezar la sección de hoy de Rumbo a la Cancha hablando justamente de nuestros amigos, ¿no? Entonces, quiero empezar con un agradecimiento enorme a Álvaro Aparicio. Álvaro Aparicio es el autor de Señora de los Caídos y el coordinador de Atlas Negro,
sí,
¿no? Uruguayo él, que ha dejado nuestras tierras hace tiempo, pero bueno, está triunfando por el mundo, que eso es muy importante. Le quería arrancar saludándole y agradeciéndole, porque tuvo una gentileza conmigo, me hizo mi vuelo en avión de la semana pasada, me lo hizo mucho más llevadero, y yo te quería preguntar, Seba, y a la gente, les quería preguntar si leyeron Señora de los Caídos y Atlas Negro. Bueno, yo, si no lo leyeron, si no tuvieron contacto con Señora de los Caídos o con Atlas Negro, tengo que decir que háganlo, porque son dos obras de horror que juntas, yo creo que forman una de las cosmogonías más ricas y más complejas que conozco en una saga de habla hispana, por lo menos. Yo, para mí, para habla hispana es increíble, porque son mundos súper ricos, con pila de mitología, mitología, como le llaman ahora, ¿no? Pila de mitología atrás, etcétera. Creo que vale mucho la pena meterse. Atlas Negro se puede escuchar ya, ¿no? Porque pueden entrar, no tienen que comprar nada, entran a Noviembre Nocturno.
Creo que los últimos están solo como iVox Essential y tenés que tener la aplicación de iVox.
Bueno, sí,
los primeros arrancan, están públicos, pero después está el feed privado. Es un feed que solo lo puedes leer a través de la aplicación de iVoox.
Bueno, entonces lo pueden ir a escuchar ya. Algunos episodios, incluso yo los escuché varias veces, y es de un nivel de imaginación y de crudeza súper atractivo. Yo no sé si llegaste a lo que le pasó al piloto. Lo del piloto para mí fue terrible. No llegaste a lo del piloto.
El piloto
es terrible. Bueno, y hace poquito compré Señora de los Caídos porque es parte del mismo universo compartido y me encantó. Expande totalmente de forma espectacular lo que es el universo de Atlas Negro, aunque sería como una precuela en realidad. O sea, como que los eventos de Señora de los Caídos te llevan hasta Atlas Negro. Como que uno gatilla los eventos del otro. Yo lo recomiendo, así que nada, vayan, pueden comprar online Señora de los Caídos y Atlas Negro, lo buscan nomás, lo googlean. Llegan, y si no, van y escuchan en el canal de iVoox, en el Número Nocturno, escuchan Atlas Negro, que es espectacular. Vayan ya, no demoren. Y lo otro que quiero hacer es mandar un agradecimiento gigante a Hugo, que, preocupado por mi pedido de este libro sobre los Flavianos para el resto del año, que yo dije, si alguno conoce el libro de los Flavianos, dígame, por favor, porque estoy problemático de fuentes. Él nos regala no uno, sino dos libros sobre los Flavianos, ¿no? Nos regaló The Year of the Four Emperors de Charles River Editors y Year of the Four Emperors de Kenneth Wellesley, que sin duda van a ser puestos a buen uso a medida que el año avance. Gran idea tuvo Hugo, la verdad que se agradece mucho que nos regalen fuentes, porque la verdad es que
no había mucho, y para decir Wikipedia.
No, pero eso realmente lo creo que es una gran idea, no sé cómo nunca se nos había ocurrido como que está bueno, porque además como nos lo mandó por Kindle, es muy fácil, ¿entendés? Es como que, nada, yo qué sé, va y te manda el libro directo, te lo manda a la casilla de correo, es muy fácil, está muy bueno. Así que bueno, infinitas gracias Hugo, es uno de los héroes de este programa, y estás agregado a nuestro Salón de la Fama mítico, donde hay tantos héroes oyentes que nos vienen a acompañar.
Bueno, se sabe la fama mítico si estás viendo en video.
Sí, está detrás mío, está a mis espaldas el Salón de la Fama mítico. Bueno, asimismo, siguiendo con amigos, quiero recordarles a todos que visiten lo que es La Ilustrulia, que es el proyecto donde recordamos los mejores momentos de este programa en forma de ilustración, muy ricos en detalles, realmente divertidos, que agregan como un componente más a las historias que venimos contando, porque bajan muchas de las imágenes que estamos relatando, las bajan a tierra. Esto es autoría de nuestro amigo Caravante, esto es idea de él, estamos infinitamente agradecidos por colaborar con nosotros. Así que bueno, para él los aplausos, nosotros no hacemos nada, él hace todo. Pueden encontrar Ilustrulia en pinterest.com/tortuliapodcast o en bit.ly/ilustrulia. Y también en nuestro Instagram, ¿verdad? También nuestro Instagram, ¿no?
Tenemos Instagram, sí. Somos Fashion, como la gente Fashion que tiene Instagram.
Sí.
Como viste que Instagram lo mueve gente más Fashion que nosotros, mueve Taylor Swift.
Sí, influencers, lo que llaman los influencers.
¿Cuándo viste un tweet de Kim Kardashian. Nunca.
Nunca.
Pero de Kim Kardashian, si viste. Este,
básicamente, si sos lindo, influencias el mundo por Instagram. Y si sos feo, lo único que te queda es ser inteligente y quejarte por Twitter. Es lo único que te queda. Quejarte mucho por Twitter. Bueno. Bien, bueno, eso con eso más o menos saludos, digamos, un poquito más extensos. También le quiero mandar un saludo gigante a Jonah Hex, que nos mandó un artículo, publicó un artículo muy lindo sobre, el final de los templarios en en Facebook. Un artículo muy lindo, ¿no? Está junto ahí para que todos los oyentes lo puedan leer. Y ya que estoy, esto me permite enganchar que ¿dónde nos puede encontrar la gente? Nos puede encontrar en Facebook. Nos puede encontrar en facebook.com/tortuliapodcast y la gente nos deja una serie de comentarios que les voy a pasar a contar. Íñigo nos dice, con respecto a nuestro programa sobre Nerón, nos dice: ¡qué buena esta entrega! Gracias a los dos por vuestro esfuerzo y dedicación. A ver con qué nos sorprendéis la próxima vez, porque el de Magallanes estuvo genial. Una idea, Shackleton. Creo que sería una gran historia para escucharla en vuestras voces. Ahí lo dejo. Un gran abrazo. Yo creo que sí, la historia de Shackleton está muy bueno. Algún día le es probable que le llegue el turno. Y después Fernando nos dice lo siguiente, que me pareció muy divertido. Dice: los únicos progresistas que me caen bien al fin volvieron. Justo necesitaba una buena dosis de emperadores romanos por Semana Santa. Bueno, fantástico. Más Nerón, que está tan vinculado con el cristianismo. Así que está todo muy enganchado. Bueno, muchas gracias, Fernando. Somos tus progresistas favoritos. Estamos de regreso. ¿Dónde más nos puede encontrar la gente? Nos puede encontrar en tortuliapodcast.wordpress.com. Tortuliapodcast.wordpress.com es nuestro sitio principal donde la gente puede encontrar los posts de cabecera de cada programa. Y en este caso no tenemos comentarios, así que no tenemos mucho más para decir. Me lo voy a saltear de largo. La gente también nos puede encontrar en iVoox. En iVoox tenemos un comentario de Mordred, que Mordred, hablando también de vuelta del episodio de Nerón, nuestro último episodio, dice: un emperador artista, por favor. ¿Qué será lo mismo? ¿Qué será lo próximo? ¿Un emperador podcaster? Dice: hey, un momento, el hecho de que para hayan decidido aparecer en YouTube y mostrar sus caras, ¿no es el equivalente moderno a estar acuñando moneda con sus efigies? El hecho de que Sebas haya decidido volver a Uruguay, ¿no es una muestra clara de una conspiración de cara a instaurar un año de los dos emperadores? Por favor, que alguien vaya buscando a Putus por si hay que acabar con otra tironía. LOL, nos dice. Bueno, muchas gracias Mordel, es muy divertido tu comentario.
No es lo mismo YouTube que acuñar moneda. Eso creo que acuñar moneda tendría que ser tuvimos una criptomoneda.
Ah, bueno, podríamos. Sí, ahí es el equivalente moderno. Sí. Steven Seagal lo intentó, ¿no? Lo intentó Steven Seagal, lo intentó el pelado de BitConnect.
Esa moneda no entra en
nada. Ni despegó. Bitcoin, ni
Bitcoin
despegó.
Despegó. Ni despegó. No, además, como la promocionaba, la SEC se la cortó porque dijo que era una.
Era una estafa piramidal.
Además, porque te acordabas, mismo hasta tenía una pirámide.
Sí, tiene una pirámide en dibujo. Tiene una pirámide, más claro imposible. Sí. Bueno, después tenemos.
¿Qué sabe la oscuridad,
Steven Seagal? Steven Seagal para mí es terrible. Es de toda esa camada de actores de acción de los 80. Es el más execrable.
Mal actor.
Por lejos.
Malas películas.
Por lejos.
Mala persona. Peor carácter.
Ideología nefasta.
Peor
todas
individuo.
Ellas. Porque, por ejemplo, vos, yo vuelvo, esto lo traje de vuelta, lo hablé este año, lo traigo de vuelta. Vos ves Cobra de Stallone, ¿está? La ideología es nefasta de Cobra, puntualmente. Pero no es así toda la obra de Stallone. Y te lo puedes tomar como algo divertido, algo de la época, ¿viste? Los años de Reagan, todo. Entonces te reís un cacho, ¿entendés? Pero Steven Seagal es así todo el tiempo. Él, ¿y a qué voy con lo digamos, el mensaje que transmite, ¿no? Lo que no me refiero a ideología política, me refiero a
que también es nefasta, no solo.
Que también es nefasta. Pero a lo que voy es él en todas. O sea, lo que para él está bien en la vida, vos te das cuenta porque él está detrás de la concepción de todas sus películas. Lo que está bien en la vida es ser un bully. Si vos te fijás en todas sus películas, él de forma consistente, salvo tal vez en Under Siege, ¿verdad? Que la tendría que ver de vuelta, pero en todas esas primeras películas, él se comporta como un bully en todas. Nadie le puede bajar una piña. Él entra a un bar, entra y dice: yo soy policía, no sé qué, y acá me tienen que dar información, no sé cuánto. Y siempre hay alguno que le dice: ah, sí, sos policía, mostrame tu placa. Y Steven Seagal no le muestra la placa nada. Le agarra, le quiebra la mano, le parte un taco de billar y lo tira. Y para él eso está bien. Para él lo que está bien es ser un bully. Para él ser un héroe es ser un tipo que va y le pega a los débiles. Estén no. Donde estén. Eso es lo importante.
Sin dar razón,
Sin dar razones.
Sí, acá tengo. O sea, soy la autoridad.
No, soy la autoridad.
Es violencia.
Exacto. Es como Carman. Autoridad. Es Carman, ¿entendés? Es Carman. Respect my authority. Es Carman, ¿entendés? Es terrible. Steven Seagal es terrible. Carman. Lo detesto.
Steven Seagal es Carman.
Detesto a Steven Seagal. Yo detesto a Steven Seagal. Puedo hablar no horas de mi odio a Steven Seagal, puedo hablar horas.
Ya tenemos que agarrar ese programa que
el
programa
hicimos con
recompensas, que es horrible.
Ah, sí, sí, Loman, Steven Seagal, Loman.
Loman,
sí.
Y viste que ahora también está preso, lo perdonó a... Trump perdonó a este, el de Maricopa.
No sé de qué me estás hablando.
El sheriff.
Que sí, le da ¿cómo Steven se Seagal, llamaba ese sheriff? Arpaio.
Arpaio.
Joe Arpaio. Otro personaje nefasto. Otro personaje
super amigo de Steven Seagal y le dio estos poderes para ser sheriff y no, man,
a veces,
eso es en Maricopa.
¿Vos te das cuenta que a veces, esto, a mí me encanta esto, pero a veces no precisas, o sea, a veces no es necesario saber qué es lo que cree una persona, alcanza con saber con quién está asociado. Sí. Entonces, si este Joe Arpaio, yo sin saber lo que hizo, ya sé que es el mejor amigo de Steven Seagal, que Steven Seagal, o sea, ya está, ¿entendés? No preciso saber más. Si es amigo de Steven Seagal, probablemente no seas buena persona.
Yo estoy esperando que Steven Seagal ya le tienen que dar dentro de poco un puesto en la administración Trump.
Bueno, y lo peor de todo, lo peor de todo es que en Uruguay, en este país, los sábados, o sea, mañana, los sábados a las 8 de la noche, un canal de televisión que no era central, tiene el ciclo de películas que se llama El Cine de Steven Seagal. ¿Entendés? O sea, tiene el cine de Cantinflas y después, o sea, a continuación del cine de Cantinflas, el cine de Steven Seagal. ¿Entendés? Entonces, yo lo que te pregunto es, ¿qué aportó Steven Seagal como actor al mundo para que haya un ciclo que se llame El Cine de Steven Seagal? No puede ser.
Hoy marca más puntos de rating el cine de Steven Seagal que cualquier programa más visto
dentro
de otro
canal. Pero además, el Canal 10, yo no lo entiendo. Si alguien de Canal 10 me está escuchando, que me mande un mensaje y me lo explique. Por favor, porque yo esto no lo entiendo. Yo no entiendo cómo. Porque no es que tenga películas malas Canal 10. Canal 10 tiene buenas películas. Pero las dan después. ¿Entendés? Tienen, por ejemplo, este año vi que dieron. Este año, el año pasado. Ten Cloverfield Lane, Zoolander 2, 13 horas. No te voy a decir que son películas nuevas, que son películas de punta, o sea, entiendo, ni siquiera que son excepcionalmente buenas.
Para televisión abierta.
Pero son películas triple A y para televisión abierta suenan bien. Y en lugar de darlas al horario que en el cine Steven Seagal, la dan un sábado a las 12 de la noche que no las mira nadie. Sábado a las 12 de la noche, la gente o está durmiendo o está saliendo. Nadie mira televisión un sábado a las 12 de la noche. ¿Tá? Entonces, nada, me resulta inexplicable. Lo del cine Steven Seagal. Que en este país sea un baluarte de la defensa
de Steven Seagal.
De Steven Seagal, a mí, como uruguayo, a mí me...
Fue una relación amor-odio de que estuvimos en una película de Steven Seagal, esa Submerge,
sí, y nunca más. Sí, es verdad, sí. Esa película que está bien, podría hablar de esa película, podría hablar horas. Uh-huh. Yo de Steven Seagal podría hablar horas y así en este formato abierto. O sea, vos me das un par de manijazos del tema de Steven Seagal y yo arranco y no paro. Porque mi odio por Steven Seagal es tan fuerte que es casi que incontenible. Bueno... Voy a cortarla con el tema de Steven Seagal.
Cortemos
Steven Vamos Seagal. A cortar con Steven
Antes
Seagal.
Antes de Under Siege 2, que es la última buena que hizo.
Yo no sé si Under Siege 2... No, ¿sabes cuál es la última buena
Under
que hizo?
La del
La 3. De Carl Russell es la última buena que hizo.
No, pero Under Siege 2 me parece que es posterior a Carl Russell. Le queda tan buenísimo porque se muere
pues
así.
Pues se muere, claro. Se muere y queda
Carl
Russell.
No te la esperás.
Y queda Carl Russell.
No te la esperás. Esa
es la
está
gran
buena.
Psicosis. Es la gran
Spoiler
psicosis.
Alert.
Es la gran psicosis. Y queda Carl Russell.
Spoiler alert. Tiene a Steven Seagal en la tapa. Es el comando que va a matar a todos. Y después la vez que pierde ahí, pum.
¿Y por qué está buena? Porque queda Carl Russell.
Y Carl Russell tiene que con ingenio no a la...
Porque a diferencia de Steven Seagal, Carl Russell es un tipo que me encanta.
Hace todo bien.
Es un crack, Carl Russell.
Te salva cualquier cosa.
Carl Russell es un crack. Bueno, entonces lo que quería decir es que también nos pueden encontrar en Apple Podcast, ¿no? Que es la plataforma de Apple para tener podcast. Por eso se llama Apple Podcast. Sería raro que fuera la plataforma de Microsoft. Escuché podcast, ¿no? Tiene ese nombre, pero sería raro. Y bueno, básicamente lo que quiero hacer es leer las reseñas que nos deja la gente, las críticas y comentarios que nos deja la gente en Apple Podcast, que ya saben, si nos dejan una reseña acá, nos dejan una reseña en Apple Podcast, pasan a ser productores honorarios del programa automáticamente. Y eso es una gran cosa, porque eso quiere decir que tienen un achievement Tortuliver más para comparar con sus amigos Tortulivers. Entonces tenemos el primer mensaje de Tom Salt, mi gran amigo Tom Salt, desde Estados Unidos. Esto no, también es sin ironía, es un amigo mío, un gran amigo.
¿Se llama Tom Salt?
No se llama Tom Salt. Okay. Tiene otro nombre, obviamente.
No, Tomás Alterain, capaz que se llama... Hobson Johnson,
no andas tan lejos. Bueno, un mensaje de nuestro amigo Tom Salt desde Estados Unidos, nos deja 5 estrellas y dice felicitaciones, nos dicen la reseña, porque ha aprendido la lección que hay que no hay que darle las gracias a la gente, hay que felicitarla, ¿no? Que lo aprendimos de Donald Trump. Eso. Bueno, entonces dice, los felicito por ser mi podcast de cabecera. Todos los días los escucho cuando voy y vuelvo del trabajo. Mi peor temor es llegar al día, a estar al día y no tener más episodios. Claro, viene remando atrás de nuestro backlog, evidentemente. Claro. Creo que falta poco. Diego y Sebastián nos traen excelentes historias todas las semanas. Hablan de romanos, inspirando a Game of Thrones. Phil Collins estudiando a última hora para los exámenes. Vueltas al mundo un poco conflictivas. Motoqueros patobicas. Economistas sexualmente hiperactivos. Empresas estafadoras. Metal Gear, Batman, Bitcoin. Gente arrojada por ventanas causando guerras muy largas. Robos a bancos dignos de serie de Netflix. Músicos españoles abanicándose mientras venden drogas. Empleados de empresas de seguridad millados matando a sus jefes. Videojuegos para contar mentes de la CIA. Y decenas más. Si algo tienen en común es que todos nos hablan de problemas muy humanos y muy graciosos. Se nota toda la preparación e investigación que hacen de los temas. Los capítulos son muy entretenidos y llevaderos, hacen de la historia disfrutable y me inspiran para buscar más información, aprender más, además de sorprenderme con temas fascinantes que nunca se me hubiera ocurrido averiguar. Vamos arriba, nos dice, hashtag vamos arriba. Vamos arriba, bueno, muchas gracias, Tom Salt. Sos productor en este programa. Yo de todos estos comentarios que te decir, yo quiero hacer un comentario más, que es que, vos sabés que yo creo que, viste que el episodio que hicimos sobre Phil Collins, yo creo que generó mucha resistencia entre la audiencia, y yo creo que tengo la razón por qué. Que es porque el título le pusimos Phil Collins destruye a Led Zeppelin. Uh-huh. Y la gente, viste que hoy la palabra destruye quiere decir algo muy particular.
Claro.
Ahora, cuando decís fulano destruye a fulano, es como que se interpreta que es
una especie de respuesta que en realidad no destruye, claro, a la organización online.
Pero si interpreta que como yo digo, Diego destruye a Sebastián, es como que, yo fui y te dije un montón de cosas, te dice mierda y soy un crack, ¿entendés? Y la gente toma eso como destruye, toma eso como que ese es el significado de destruye. Cuando acá no, quería decir significado literal. O sea, es que Phil Collins hizo que Led Zeppelin estuviera separada por 15, 20 años más, no me acuerdo cuánto. O sea, era una destrucción literal, ¿verdad? Como algo malo. O sea, el título debía interpretarse como algo malo hacia Phil Collins. Y yo creo que la gente lo interpretó al revés. Lo interpretó como que nosotros estábamos diciendo, mirá que Craft Phil Collins, cómo hizo mierda Led Zeppelin. Y esto es parte de tener 38 años y no estar, no ser youtuber y seguir a Logan Paul, ¿no?
Paul nunca hizo destruye nada. Cuando Logan Paul te dice destruye algo, es literalmente destruye algo. Logan Paul destruye una patineta, literalmente. Se tiene una patineta y le hace pedazo. O sea, todo lo que sea destruye con Logan Paul es literal.
Bueno, tenemos otra reseña más de Dr. Chomps. Dr. Chomps desde México, también nos dejó 5 estrellas, dice saludos desde México. Y nos dice, hola, buen día, llevo menos de 2 semanas escuchando su podcast, lo cual muestra que está una persona muy dedicada, porque hay gente que nos escucha hace 5 años, nunca nos dejó una reseña. Pero Dr. Chomps, en 2 semanas ya nos dejó una reseña. Fue una recomendación indirecta de otros podcasters. El contenido y la dinámica entre ustedes es genial, sus comentarios, las apostillas, y eso le da mucha personalidad a su programa. Y nada, he aprendido un montón de cosas y han despertado curiosidad por saber otras. Saludos desde Jalisco, México. Bueno, muchas gracias, Dr. Chomps. Estamos muy agradecidos de tu mensaje. Sos productor honorario. Bien, vamos con el último. Nos deja Ranma o Elu desde Argentina. Nos deja también, dice, genios. Simplemente nos deja 5 estrellas también. Dice, conocerlos es amarlos. Y bingear todos los programas uno tras otro en un frenesí de historias de hilarante humanidad. Aprovecho la ocasión para sugerir un programa sobre la reina Tomiris. A menos que ya lo hayan realizado, en cuyo caso, mala mía. Bueno, Ranma, muchas gracias. Sos productor o productora honoraria o honorario, no lo sé. Muchas gracias. Eso. Es todo. La reina Tomiris, ¿quién es la reina Tomiris?
No lo sé. Así que no hicimos un programa.
No sabemos quién es la reina Tomiris, no la conocemos. Muy bien, bueno, eso es todo por las reseñas de Apple Podcast. Recuerden que si no dejan una reseña en Apple Podcast, automáticamente pasan a ser productores honorarios del programa, lo cual es una cosa fantástica. Bueno, después tenemos Twitter. Tenemos mensajes que nos dejan en Twitter a la gente en @tortuliapodcast. La gente nos deja mensajes siempre para que leamos. Y bueno, Demian nos manda saludos desde Lima. Yolanda nos manda saludos en general. Después tenemos a Rodrigo, que nos manda una pregunta. Nos dice, ¿qué opinamos de las aventuras gráficas y Monkey Island? ¿Qué opinas, Seba, de las
aventuras? A mí me gustaba muchísimo antes.
Sí.
El asunto es que capaz que era por el momento, pero ahora hay muchas que están. Las viejas es un probar todo con todo a veces, sí, que no tiene mucho sentido. Y Pixel Hunt, que no está bueno. Cuando, si no son Pixel Hunt y no son un probar todo con todo, están buenas, pero hay cosas como hay que pierden parte de juego.
Sí.
Porque mismo me pasa hasta con los segmentos de aventura ahora en los videojuegos, que vos te encontrás con un puzzle y el puzzle en realidad es mover 2-3 cosas en un camino ya prefijado, como que no puedes hacer nada mal. Uh-huh. Estoy hablando tipo Uncharted. Tienen partes como de aventura, güey. Decís, tengo que acomodar esta rosca con esta rosca. Siempre salen como muy mecánicamente. Ninguna es un puzzle que vos digas me lleva a algo. Es más, no estás esperando que te cueste hacer ese puzzle. Uh-huh. Es medio como, todavía cuál es la solución, ¿viste? Medio como así. Uh-huh. Y si vos agarrás juegos más viejos, tipo el Prince of Persia, los viejos, los del Sands of Time, tenían partes que tenías que mover cosas, hacer cosas que eran mucho más difíciles.
El God of War. El primer God of War. Vos no jugaste.
Pero te acordás que tenían momentos de puzzle donde vos tenías que resolver algo y decías, esto es más complicado que ir acá. Ahora como que ya te ves venir el puzzle a la legua. Sí. Eso pasa mucho con la aventura gráfica. Algunas, como las de Telltale, se convierten nada más en estructuras narrativas, donde casi no hacen
bueno,
nada.
Bueno, por eso yo creo
que... Hay otras que tienen alguna cosa vieja.
Sí. Yo por eso creo que no las tanto. Aventuras de Telltale... Yo pensé que las aventuras de Telltale, cuando jugué a los de Sam y Max y a la primera temporada de Walking Dead, capaz... yo creo que era como
tenían algo
como que vos veías y decías aquí, esta es la esperanza del género, este es el renacer del género sin que sea una pixel hunt, creo que esto va a estar muy bueno, pero después es lo que decís, eso después degeneró para lados que nada que ver, terminó siendo una estructura narrativa donde era una especie de película interactiva que era
sí, Sam y Max sí tenían otro sin ser tan difícil como el Sam y Max, y lo mismo los primeros Monkey Island sin ser tan difíciles como los Monkey Island.
Bueno, muy bien, listo, ya respondimos la pregunta del amigo Rodrigo. Vamos a seguir adelante. Juan Esteban nos manda un saludo de Salvador. Francisco nos pregunta, ¿para cuándo otro Tortoise Commanders?
¿Para cuándo otro Tortoise Commanders? No, próximamente. Lo vamos a hacer porque ahora sale un juego de Paradox.
Imperator Rome.
Y el Imperator Rome, así que puede ser muy probable que hagamos la campaña de Mitrídates.
Bueno, Rocky nos dice, de Tortulianos, saludos del cálido México. ¿Para cuándo otro especial de Rumbo a la Cancha? ¿Ya volverá Tortoise Commanders? ¿Especial de Rumbo a la Cancha? ¿Todo solo Rumbo a la Cancha? Eso cuando tengamos algún aniversario redondo, 200 programas o algo así, sino antes. Sí. O Fuerza Mayor, eso también puede ser. Razones de Fuerza Mayor que por algún tema de calendario no podamos cerrar, eso también puede ser. Dice, ¿quiere que en Tortoise Commanders juguemos algún Battle Royale o Metal Gear? Battle Royale no hay chance porque somos viejos y perderíamos. Y
vamos a jugar, tiene que haber un Battle Royale.
¿Para bien. Viejos? ¿Algún Battle Royale para...?
Yo no probé nunca, mira, no llegué a probar nunca el Apex y lo tenía gratis para el PlayStation, no sé por qué no lo instalé. Porque el Apex me parece que es más ni Battle Royale.
Yo creo que somos muy viejos para hacer un Battle Royale. Pero bueno, no importa.
Porque me gustó mucho.
O jugando Metal Gear, eso también puede ser. Jugando Metal Gear, podemos jugar Metal Gear, jugar Metal Gear es mirar cutscenes tras cutscenes tras cutscenes, ¿eh? Como... No sé.
Mira, podemos jugar, no hay un Metal Gear ahora que mata zombies o algo así.
No, sí, el Survive es una porquería. No, y si no, el 5, sí, el 5 es bastante abierto. Estás en Afganistán, podemos jugar a conquistar Afganistán. Podemos jugar a hacer eso, Es Snake, One Man Army, tratando de conquistar Afganistán él solo, a ver cómo nos va. Eso podríamos intentarlo.
A ver si puede hacerlo.
Eso lo podríamos intentar.
Genghis Khan.
Pero lo podríamos intentar. El problema es que eso, claro, no lo tenemos para PC. Entonces ahí no sé cómo streameamos, porque bueno. Pero ya lo nos ingeniamos. Está rebajado.
No, si quieres hacerlo, podemos hacerlo facilísimo. Yo lo tengo en el PlayStation, es un segundo.
Sí, yo también lo tengo en PlayStation.
Y listo.
Bueno, listo.
¿Querés hacerlo? Lo hacemos. Porque tenemos la cámara, formamos el PlayStation, un ladito nosotros. Creamos derecho a nuestro canal de YouTube.
Bueno, bien, algo para pensar. Sigamos adelante con los mensajes. Alexis nos dice que estuvo a punto de nombrar a su hijo Aníbal, gracias a que lo conoció por la tortulia, y les pregunta, ¿les pondrías a sus hijos el nombre de algún personaje histórico? Y si fuera el caso, ¿cuáles? Nos pregunta. Qué buena pregunta, Seba, ¿le pondrías a tu hijo el nombre de algún personaje histórico?
Bueno, ¿le pondrías Otto? Le pondría Washington.
Washington.
Muy uruguayo.
Ese es el cop-out del uruguayo. Dice, claro, le pongo Washington a mi hijo, o Wilson.
Bueno,
¿ves que Wilson, yo... Claro, cuando no sabes quién es Wilson, cuando no sabes quién es Woodrow Wilson, capaz que por ahí le puedes poner Wilson, pero después que lo conoces un poco a Woodrow Wilson, ¿cómo?
Primero que, por ejemplo, Teodoro sería Teodoro.
Roosevelt es un nombre uruguayo.
No te lo va a escribir nunca en la vida. Y queda mal. Va a escribir mal en todos lados. Para eso le pongo Jefferson y que diga, no,
pero Jefferson es nombre muy de brasilero.
Jefferson es muy brasileño.
¡Oh, Jefferson! Es muy brasileño.
Washington es muy uruguayo y Jefferson es muy brasileño.
Jefferson es muy brasileño. Sí, ese es el tema. Listo. Después dice, ¿cómo haces? Esta es la pregunta a Tom Cruise. Esta es nuestra pregunta a Tom Cruise del día. Porque es muy complicado. Tiene que ver con mi capacidad de no envejecer. Ese es el tema que por ahora se mantiene. Por eso digo que es la pregunta a Tom Cruise. Porque Tom Cruise no envejece. Es lo único que tengo en común con Tom Cruise. No envejecer. Y
es
pregunta,
esa cosa que cuando sos chico te dicen, es como que tiene cara añiñado. Sí. Vos decís, sí, pero cuando tenga 50 yo voy a estar impecable.
Es Tom Cruise, es el efecto Tom Cruise. Dice, entonces Papi Edrigero nos pregunta, ¿cómo se dio para mantener un aspecto de niño de 12 años? ¿Es inmortal o un viajero en el tiempo y por eso sabe tanto? Enhorabuena por sus innovaciones, por tomar riesgos, sigan creciendo. Sí, es lo que digo, es la pregunta de Tom Cruise. No sabemos. El otro día Seba conoció un tipo de 55 años que te juro no le dabas más de 30. Y ese loco sí, no sé cómo hace. Ese absorbe almas, no sé, va a los cementerios de noche y levanta las manos y absorbe almas.
A veces es cara como de niño que en la adolescencia te mata porque te piden la cédula hasta los 23 años y te siguen pidiendo la cédula para entrar a un lugar. Pero después paga. paga mucho más que el adolescente que parece una mujer y es como, ay, me desarrollé, o el hombre que tiene el mentón cuadrado y decís, ah, es todo un hombrecito con 16 años, parece todo un hombre, porque ellos hacen pelota. Sí. Llegan los 30 años y ya están todos demacrados, ¿viste? Ya se les puso el pelo canoso a los 23, ¿viste? Ya... Sí.
Bueno, después tenemos un mensaje.
El mentón cuadrado te trae problemas porque si ya que rostro masculino. Tienen como rostros masculinos en la adolescencia. Es enazo porque la nariz no deja crecer. Entonces después tienen 36 años, vuelve a decir,
Decíselo de la mandíbula cuadrada, decíselo a Robert Sedar. ¿Lo tenés a Robert Sedar? No. ¿No? El actor que hacía de Maniac Cop. Está muy salada esa mandíbula, está muy salada esa mandíbula. Bueno, J.C. Soriano nos dice, el episodio de Nerón ha quedado fenómeno. Pobre británico, sí, pobre británico. Una gran tragedia lo de británico. Y bueno, Jonah Hexler mandó saludos a Tortulia Rules. Y Hugo nos manda felicitaciones, nos dice, aguante la Tortulia. Bueno, esos son los mensajes que vamos a leer en Twitter, no vamos a leer más. Después tenemos YouTube. Ahora ya saben, estamos en YouTube. Para todos los que nos están escuchando en este momento, por alguna de las plataformas que admiramos como iVoox, por ejemplo, pueden entrar a YouTube en este momento y pueden... pueden vernos, básicamente, pueden ver todo esto que estamos diciendo, pueden ver todos nuestros gestos, nuestro lenguaje corporal, todo muy, muy divertido, pueden ver cómo cambiamos de estudio todos los programas. Porque por ahora es impresionante.
Después posiblemente seteamos uno.
Y es muy probable que el próximo lo hagamos también, que el próximo tengamos un cambio más por menos. Bueno, les cuento que tenemos un comentario de M. Torres, ¿no? Que calculo que sea nuestra amiga Meche, ¿no? M. Torres nos dice, la madre de Nerón tiene que haber sido una Cersei Lannister, de seguro que sí. Y bueno, para parir un Joffrey tienes que ser un HP, pero matarla con un techo viejo, habría que ver cómo era ese techo. LOL, ¿no era mejor mandar los sicarios en el yate? Qué torcido todo ese incesto, un asco de mundo. Pero contra una madre no hay escénica que valga. Es como dice Sega, si la madre está encima allí jodiendo, el tipo era débil, lo confesó con sadismo. Una manera de mostrar que ya no era un monigote, pero el daño estaba hecho. Dice, ¿dónde está la música de Rumba a la Cancha? Bueno, la música de Rumba a la Cancha, claro, en video no sale.
En video no sale.
Porque somos tontos.
La puedo hacer salir, la voy a hacer salir, la voy a samplear de alguna manera, para que quede de menos de 10 segundos. 5 segundos que y después salgo rítmico. Tengo que buscar una manera porque vamos a cuidar, seguimos cuidando más el asunto de derecho de autor.
Bueno, en fin. Y bueno, después nos pregunta por qué Nerón no huyó a las provincias disfrazado. Y bueno, yo lo que le comentaba básicamente era que yo. Recordemos que sobre el final de Nerón el palacio estaba solo, o sea, le había abandonado todo el mundo. Solo. Entonces hay un tema de falta de recursos ahí.
Pero la idea quedó, porque después seguía apareciendo gente que decía no, que era Nerón. Claro. O sea, la idea que huyó.
No, porque la pregunta de por qué no huyó a las provincias, claro, está perfecta, porque si tenía tanto apoyo en las provincias, bueno, escapá a las provincias. El tema es que para eso tenés que tener apoyo para llegar a las provincias. Él se ha quedado sin apoyo ahí. O sea, eso de Pompeyo, eso de que hacía Pompeyo Sertorio por escaparse, ¿no? No es para cualquiera. También hay que tener un temple excepcional, porque también hay que hacer ese escape. Ahorita que Nerón ya estaba desesperado, claramente estaba en un estado de ansiedad muy grande, porque se había querido tirar al Tíber, le había fallado la voluntad, o sea, digo, evidentemente no estaba muy equilibrado en ese momento. Así que bueno, básicamente...
Sí, amando pues es muy difícil abandonar Roma, la capital de los pueblos, porque es reconocido. Capaz que no puede ser reconocido en las provincias, y aparece cualquiera y dice, yo soy Nerón, pero si sí, claro, pasaba que mucha gente lo vio.
Un tipo con la lira y...
Claro, todo el mundo en Roma lo conocía, porque vivía ahí, porque hacía un montón de espectáculos. Capaz hay otros emperadores más reclusos, ¿no? Más recluidos, perdón, donde no les conocen la cara y solo te das cuenta por
igual,
la moneda.
En la antigüedad, vos lees a Plutarco y ven la moneda, es como ver una foto. Vos ves las descripciones y los tipos, no sé cómo hacían, pero veían la moneda y era como, ah, es aquel, se daban cuenta. Yo, te juro, miro la moneda y no me doy cuenta. Yo veo una moneda con tu cara, Seba, miro la moneda y no te reconozco.
Hizo un montón de obras de teatro, seguramente toda la gente lo vio, el de alrededor lo vio. En su momento pues se mostraba mucho más que otro. Capaz que a Claudio no lo vio nadie porque la gente le llevaba por los libros, porque era un tipo que no se daba al público.
Bueno, y bueno, después quiero mandar un saludo muy grande a Alejo, que nos mandó un correo. Le agradecemos mucho por la ayuda, por la propuesta que nos mandó de ayuda. Te debemos una respuesta, Alejo, lo tengo claro. Ya va a llegar. Pero bueno, en principio, mientras tanto, muchas gracias por ese correo que nos mandaste. Y después quiero decir que otros lugares nos encuentran. Nos encuentran en el directorio AudioVip, nos encuentran en Spotify, nos encuentran en AudioBoom, dentro de la agencia podcastera, nos encuentran en la nueva radio.net, nos encuentran en Google Podcast. Nos encuentran en Stitcher, Mixcloud, Podbean, TuneIn, Spreaker, Player FM. Nos encuentran en Digital Podcast, en Overcast, en Castbox, en Blueberry. Me divierte mucho leer todas las...
¿Sabés que el otro día te conté? Que es sorprendido. Yo antes tenía un podcast llamado Radio Level Up. Radio Level Up estaba pionero en Blueberry.
Tal vez me llegó el podcast de Uruguay, pero no.
No sé por qué borré unos mails. Y uno de los mails que tenía para borrar... De Seba, Level Up era, estaba en Blueberry, me había metido en Blueberry. Perdón.
Seba, ¿qué se siente que vos pudiste haber tenido el primer podcast de Uruguay y te sacó el puesto un podcast que tuvo tres programas y desapareció y ni siquiera se sabe hoy quiénes eran los que lo conducían? O sea, tuviste la oportunidad de ser el pionero y no es así. ¿Cómo te sentís? Terrible. La vida te robó.
Bueno, listo. Tendré que ser bueno, yo seguí.
Bueno, y me dicen que también estamos en una cosa que se llama Podcast Republic. También me dicen eso. Bueno, Seba, y ahora quiero cambiar radicalmente el tono de la sección porque tenemos que hablar de un tema muy grave que la gente nos pide que hablemos porque, nada, la realidad que está viendo este país en este momento, una realidad terrible. Y bueno, nos piden que reportemos en sitio, que contemos qué es lo que está pasando en Uruguay con este problema que yo voy a pasar a contar ahora, que es verdaderamente terrible. Así que, nada.
¿Tiene algo que ver con canguros?
Sí, sí.
¿Qué onda con los
canguros? Bueno, nosotros estamos... esto es terrible, nosotros estamos acá, estamos en sitio, nosotros estamos viviendo esta terrible realidad de la invasión de los canguros, y la gente nos pide, o sea, como si fuéramos... corresponsales de guerra en Irak, nos pide que le contemos cómo es el desenlace, y cómo están ocurriendo, cómo se está viviendo acá esta situación terrible que es la invasión de los canguros, que de a poco están tomando territorio uruguayo y aparentemente no hay forma de detenerlos. Es una cosa terrible.
Contame, porque quiero entender los chistes.
Yo le quiero contar a la gente, quiero contarles una crónica que bueno, nuestra sala de reacción ha creado para nosotros, porque tenemos gente, claro, tenemos corresponsales que están, esto es muy terrible, cuando empezaron a quedar las noticias de la guerra con los canguros, obviamente hubo gente que dijo, no, yo quiero participar de esto, quiero informar de la tortura, que el mundo entero se entere de esto que no se está hablando, o sea, no se está hablando lo suficiente, y es verdaderamente terrible, así que bueno, nada, yo me quiero poner muy serio, quiero hablar de este tema, que es grave, Uruguay está siendo perdido, frente a una horda de canguros que están...
Contame, porque me interesa saber qué pasa, porque
te cuento.
No estoy entendiendo ninguno de los chistes
hace
dos semanas.
Mirá, Seba, yo digo, en los primeros años del siglo XXI, nadie hubiera creído que los asuntos del Uruguay eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que las del hombre. Que mientras el uruguayo se ocupaba de sus cosas, mientras tomaba mate, iba a la rambla, le chistaba al guarda, era estudiado... quizá tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y se multiplican en una gota de agua. Pocos uruguayos consideraron siquiera que estas amenazas podían venir de otros continentes. Y sin embargo, a través del mar, mentes infinitamente superiores a las nuestras miraban nuestra penillanura suavemente ondulada con ojos envidiosos y lenta y pacientemente pusieron sus esfuerzos en contra nuestra. A medianoche del 6 de abril, una enorme masa de gas luminiscente se disparó desde Australia y voló por toda velocidad, voló a toda velocidad por la estratosfera, acercándose hasta Uruguay. Y por el telescopio se pudieron observar estos disparos de gas. Se veían unas estelas de gas verdes. Solo los pudieron ver con telescopios de alto poder, ¿no? Pero una observación detallada de esas nubes de gas mostraban que no solo era gas, sino que dentro de la nube, emitiendo este gas, había unos cilindros perfectos, ¿no? Perfectos, sin costuras, una cosa como, yo diría, de una tecnología altamente superior, ¿no? Perfectamente sellados que iban emitiendo este gas. Y curiosamente, estos cilindros tenían ventanas. Tenían ventanas tal vez para que uno pudiera observar al interior o tal vez para que el exterior pudiera observar desde adentro. Y dentro, en un fugaz instante, los que observaron estos cilindros pudieron ver, al pasar, muy rápidamente, el rostro que mostraba lo que era el contenido de este letal cilindro, Seba. ¿Y cuál era el contenido? Canguros. Dentro de esas terribles misiles dirigidos hacia el Uruguay venían canguros. Yo te cuento que en Australia hay 47 millones de canguros, Seba. Seres extremadamente peligrosos, infinitamente más inteligentes y más taimados que el ser humano, que hasta este mes, porque esto que está ocurriendo es de hace una semana, se ocultaron en el silencio entre los hombres, ¿no? Ellos se hacían pasar por animales tontos, ¿no? Fingían, venían con esa cosa de la bolsita, todo, ¿no? Pero ya no más. Entonces, ese terrible análisis racional de microscopio que yo estaba contando, se dieron cuenta que los 47 millones de canguros que eran suficientes para arrasar completamente con Uruguay. dado que nos superan 14-1. Y esto sin contar la tecnología avanzada que tienen, que tenían en secreto, que habían desarrollado en secreto en sus laboratorios canguriles malignos, con las cuales pudieron hacer esa invasión a Uruguay, se pudieron disparar a través de esas nubes de
gas. Y cuentan con recursos que nosotros nos contamos.
No, por supuesto.
Por ejemplo, tienen una bolsa.
Ya tienen la bolsa, no tienen claro, pagar 4 pesos.
A no 4 pesos por vez.
Exactamente, exactamente.
Juntaron todo el cajuno, ya están...
Entonces, un usuario de Twitter, Seba, nos trató de advertir de que la amenaza de los canguros era real. Por Twitter, un usuario, ahora no tengo el arroba, porque en realidad prefiero que permanezca en el anonimato porque los canguros podrían después perseguirlo para vengarse de él. Pero nos advirtió que la amenaza de los canguros era real, ¿no? Y el mundo lo discutió, hizo chistes y memes, pero nosotros nos reímos, nosotros no escuchamos. Y nosotros nos terminaríamos arrepintiendo de eso. Porque hoy el Uruguay sufre por esta situación. Y así siguió por las siguientes 10 noches. Por las siguientes 10 noches siguieron esos disparos de gas lanzando estos misiles hacia el Uruguay que iban a caer en lugares desconocidos. Tancredi, el astrónomo Tancredi, nos dijo, ¿no?, mirando por el telescopio, nos dijo que no estábamos en peligro. Nos dijo que nada podía atravesar el cielo así, mucho menos un contenedor lleno de canguros, ¿no? Las chances de que algo venga de Australia son de 1 a 1, dijo. De 1 a 1. Pero aún así, vienen. En fin, seguiremos reportando esta terrible realidad que estamos viviendo en Uruguay, ¿no? Desde Uruguay para el resto del mundo. Mira, vamos a seguir continuando esto en secciones de Rumbo a la Cancha, vamos a ir hablando de esta invasión de canguros.
Explicamos que estoy entendiendo el chiste. Al final, ¿pasó algo con los canguros? ¿Por qué eran trending los canguros?
¿Por qué por esto? Esto es
todo real. De los canguros.
Esto es por esto. Esto es real. Esto es real, Seba. En estos momentos hay departamentos del Uruguay que están combatiendo contra los canguros.
Esto es un meme que salió de...
Y perdiendo. Es terrible, Seba. O sea, esto es la rebelión boxer. ¿Vos podés estar asediado por canguros?
No estoy entendiendo. El humor del uruguayo, claramente me fui demasiado tiempo del país. Claramente estuve demasiado tiempo viviendo en el extranjero.
Yo les quiero decir a todos que vamos a ir contando desde acá, mientras sobrevivamos, mientras los canguros no nos tomen y no nos pasen por arriba, vamos a ir contando la realidad de cómo sigue avanzando la guerra de Uruguay contra los canguros. Que esta realidad de cual el mundo no quiere hablar. Yo les digo ahí a los que me están escuchando del otro lado, les digo, resistan, les digo, sean fuertes, ¿tá? Resistan, sean fuertes, porque el Uruguay va a prevalecer contra la amenaza de los canguros. Es todo lo que quiero decir. Bueno, Seba, no sé qué tan preocupado estás vos por la amenaza de los canguros.
Para nada quiero decir que sepan que el lindo es el wallaby, no el canguro. El canguro
y es mucho menos peligroso que el canguro que nos.
El canguro es más violento, peligroso y tiene la nariz así.
No, nos va a pasar por arriba el canguro. Es extremadamente peligroso. Bueno, no, el origen. No, ahora sí, hablando, ahora volviendo a la seriedad. El origen, nada, es simplemente un usuario de Twitter que sacó la cuenta de que los canguros, eran 47 millones de canguros y que superaron a los uruguayos en 14-1. Entonces que fácilmente es un territorio, fácilmente podría ser conquistado por los canguros. Ese fue el comentario que tiró en Twitter.
Ahora tenemos espíritu combativo y cero capacidad de gestión.
Ese fue el comentario que tiró en Twitter y bueno, básicamente de ahí fue que empezaron a salir memes. Empezaron a salir memes porque a todo el mundo le pareció divertido por alguna razón. Entonces todo el mundo empezó a hablar del combate de Uruguay contra los canguros. Entonces por eso empezaron a hacer, no sé, memes de la calle Pou entrando para luchar contra los canguros, Luis Suárez combatiendo con los canguros, las vacas que rompían el cerco luchando contra los canguros. Fue simplemente eso.
Yo escuché memes de que las vacas se pasaban del lado de los canguros.
Y bueno, por eso, porque hay millones de memes. Y acá estamos haciendo otro. Estamos haciendo
yo
otro.
Comí canguro, está bueno.
¿Sí?
Comí charque de canguro, comí costilla de canguro y cola de canguro.
Bueno, nada, quiero decir...
Vienen por mí los canguros. Comí a su especie.
Ahora van a venir por vos, te van a marcar para la muerte los canguros.
Claro,
bueno,
que saben
seguiremos relatando esta guerra contra los canguros. Tengo que decir que el texto está es una parodia inspirada en la guerra de los mundos de H.G. Wells y el musical de James Wayne, ¿no? La creatividad es de ellos, no es nuestra. Así que nada, gran parte del texto de ellos también, que es parte de la joda. Bueno, listo, nada más. Bueno, la gente nos pedía que hablábamos del tema de la amenaza de los canguros, así que fue el pequeño comentario que hemos hecho.
Bueno,
muy bien, listo, nada más. Ahora que hemos cubierto todos los puntos, creo que nos podemos retirar.
Iba a decir, y me corregí, hasta la quincena que viene.
Hasta la quincena que viene.